Al lío, ¿no? ¡Ay, qué rico!
¡Ah, qué rico! Hola, buena tarde.
Buena tarde. Tercer programa.
Es el tercero. Sí, porque en el segundo no estaba porque me ignorasteis, me dejasteis ahí trabajando.
No, no es verdad, tío. No es verdad. En el segundo programa estabas haciendo un buscaminas online, que lo
dijimos. Y tengo que decir, ¿de qué coño hablas, Alex?
No tengo tercer programa.
¿Qué? No, tercer programa, no, el segundo. No hay juego Knight Rider que te robé. No, son historias tuyas de tu cabeza. Ese juego nunca existió.
Knight Rider. ¿Cómo que no? Claro que sí.
¿Qué me estás contando?
Lo vamos a poner en la entrada de abril.
¿El qué?
El Knight Rider.
Knight Rider, a buscarlo, ¿no?
Ya verás.
Vale. Te pongo en situación.
Hay un gameplay de Knight Rider desde
primero. Oye, a ver, lo primero, vamos a presentarnos.
Sí, aún no sabemos si estamos en el tercer o cuarto programa.
Me robaste el Knight Rider. El coche fantástico.
Me estás acusando.
Bueno, tú eres tu hermano.
Vaya
paz. Bienvenidos al tercer programa de Pixel Coffee.
And Coffee.
Y hoy estamos con Javi.
Por fin.
Con el invitado Cristian.
Buenas.
Que luego diremos de dónde viene.
Y por qué.
Borja. Alex.
Hola, hola.
Berto.
Hola.
Y aquí servidor Daniel. Vamos a enumerar los puntos del programa de hoy. El primer punto es verdadero o falso, que consiste en cantar varias noticias y nuestros compañeros tendrán que decir si es verdadero o falso. Y aparte vosotros también os podréis dejar los comentarios en iBooks, Facebook o donde queráis. El segundo punto es se llama compras en Japón. Y esto es básicamente que uno de nosotros se fue de viaje a Japón y...
Dos. Para gastar los dineros.
Y para, bueno, sí, dos de nosotros, de los que estamos aquí, nos fuimos a Japón a dejarnos la pasta, en comprarnos juegos y un montón de fricadas, y luego comentaremos cómo fue. El tercer punto va a ser lanzamientos de abril.
Hay muchos.
Y el cuarto punto y último será Horizon Zero Dawn, que dos de nosotros, bueno, tres de nosotros lo tenemos y hablaremos un poco sobre qué tal está este juegarro.
Y si ten en cuenta los temas que luego deriven, ya que vamos hablando de la silicopondria de la lluvia caída. Así.
Javi, no vamos a hablar del juego que le robaste a Alex, o sea, ya está.
Vale, si os parece,
yo lo quiero.
Pasamos al primer punto.
Bienvenidos a la nueva sección que se llama Verdadero o Falso. Nos hemos rompido la cabeza con el nombre. Hemos estado todo el mes guionizando esta sección.
Es decir, hace 5 minutos.
Y hemos sacado...
el título, ¿no?
Los cafés.
Y hemos sacado 6 preguntitas que vamos a enumerar entre Dan y yo, o Daniel y yo. Y nada, vosotros decís si os parece verdadero o falso. Primer titular.
Venga,
Javi, deja el puto portátil ya.
Se cree que tiene el Magic Box.
Vale, el tercer episodio lo va a editar Javi. ¿Vale?
O no.
Primera pregunta. Resident Evil 7 planea su lanzamiento para Nintendo Switch a finales de 2017.
Ok, calm. Javi, ¿verdadero o falso?
Yo me llamo Ralph. A finales de 2017 Nintendo Switch.
Resident Evil 7 para Nintendo Switch.
Como que muy tardío, ¿no? Digo yo que lo suyo habría sido haberlo sacado ahora con como
si no tiene juegos, tío, que esperas.
Ya, pero me refiero.
¡Mójate ya, hombre!
Yo digo que no. ¡Mentira! ¡Mentira!
Vale, una cosa que no he dicho esta sección, tiene que ser así picadito, ¿eh?
Ahí, ya.
Vale, Cristian, Resident Evil 7 planea su lanzamiento de Nintendo Switch a finales de 2017, ¿verdadero o falso?
Verdadero, creo, porque igual como hace Capcom, volverán a poner todos los contenidos en el juego. Oye, como siempre lo hace.
Buena respuesta.
No te he traído para que me dejen mal,
Borja, ¿opinión?
Obviamente que es falso. No sé por qué, pero será falso. Será porque me importa la mierda, ¿no?
O porque los jugadores de Nintendo se hacen caquita con Resident Evil.
Alex, ¿verdadero o falso? Tengo que decir alguno, ¿no?
Claro. Hombre, pues
yo diría que verdadero, Pero no va a salir ese mes, porque se van a retrasar. ¡Hala! Ahí lo dejo.
Ahí lo dejo. Vale, pues... igual que más acertado es Alex, porque no sabemos si va a ser a finales de 2017 o no, pero sí, Resident Evil... bueno, Capcom está trabajando para...
sale en octubre incluso.
Esta sección es una mierda.
Yo te digo que...
No vale perder...
Nos ha faltado tiempo para prepararla, que solo, ha pasado un mes... entonces, verdadero, va a salir Resident Evil para Nintendo Switch.
No se sabe cuándo, pero están trabajando en
ello. Eso que a finales, a finales de enero habían dicho que no, pero ahora resulta que sí. Bueno, Dani, segunda pregunta.
The next. El mítico Crash Team Racing, ojo, agarró fuerte, tendrá versión para Play 4, remastered, exclusividad temporal de momento, como últimamente hace Sony. Y luego saldrá más tarde para One y PC. Javi, ¿verdadero o falso?
Mira, chavales.
Con las emociones no sé.
Con las emociones. A ver si me voy a tener aquí abandonada de hostias. Ojalá. Ojalá. Válgame Dios, señor.
Salga para
y Android. Y te calla. Y no estés jugando con todo ese corazoncito que tengo. Ojalá sea verdad. O sea, viendo cómo viene el Crash, como Berto está rompiendo la silla y viene un final, yo voto que sí. Y más os vale. Más os vale.
Cristian.
Pienso que también que sí, pero todo depende de las ventas del remaster del Crash.
Buena respuesta. Borja.
Yo creo que sí. Y más que nada porque ya van a sacar... el remaster de lo que es el Crash. Entonces yo creo que han abierto la caja de Pandora y están sacando todas las viejas joyas. Y vamos, o sea, va a ser clave, yo creo.
Vale, Alex.
¿Es una remasterización? Pues yo creo que saldrá que sí. Y encima en... gratis.
Ahí.
El primer mes empecé.
Apostando fuerte.
Te lo he jugado, ¿eh?
Me lo he jugado.
Bueno, para pues a ver,
super lanzamiento.
Yo esta noticia me la he sacado del forro de mis pelotas.
Eres una mierda.
Pero
Javi, guarda el puñal.
Pero me ha gustado lo que habéis dicho porque yo pienso lo mismo. O sea, yo digamos que he hecho esta pregunta en función a lo que a mí me gustaría ver.
Hazme ruido.
Yo me voy.
Entonces.
Me has hecho daño.
Adiós. Entonces, lo de que pueda tener. Lo que pueda salir a raíz de las ventas del Trilogy es muy probable. Lo de que puede que le toque la patatita a la gente y al final digan, oye, pues vamos a sacar este juego. Además, fue un entre comillas, un superventas de Play 1. Pero sí que es cierto que yo me la he inventado.
¿Y si sale para PlayStation Plus gratis?
No creo. Te han venido muy arriba.
Como el yo, super...
No.
Yo creo que igual lo que podría ser es un DLC de la trilogía de Crash Bandicoot Remastered. Eso sí, podría ser un DLC que saquen más adelante.
No, sabemos del Crash Bash.
Del Crash Bash.
Pero no vendió igual.
No, pero era muy divertido.
Pero no vendió igual.
Pero está ahí
yo ni siquiera he jugado.
Ni yo.
Confieso. No, que... Es que lo que hacía Naughty Dog era... digamos malos. Que no fue así, pero... A raíz de Mario Bros, sacar Crash Bandicoot, a raíz de Mario Kart, sacar Team Racing y a raíz de... Se me ha apagado el portátil. A raíz de sacar Crash Mario Party, sacó Crash Bash, que es lo mismo. Pero sí que es cierto que tenía su encanto, que Crash Team Racing fue un juegazo y que Crash Bandicoot han hecho historia. De hecho, si sacan la remaster es porque la gente los quiere.
Corrijo, yo sí que jugué en tu casa.
Gracias. Pero tenías Platinum, gitano.
Para tanto juega
con. Yo tenía que el Bandicoot 1 o Platinum también, lo siento, perdón.
Pasa nada. A ver, next.
Hostia, me acabéis de recordar una de estas historias tristes.
Bueno, no te enrolles, seguimos con la siguiente pregunta.
Picadito,
por favor.
Me senté en Portal sobre mi Crash Bandicoot 2 y lo partí.
Hostia, bueno. Oh, pondré violines aquí, ¿vale?
Bueno,
chelo.
¿Partiste la caja o disco? ¿O todo?
No, partí el disco por la mitad.
Ah, el lío.
Y me recuerdo al niño y a mí, mamá, y... muriéndonos. En fin, prosigue.
Siguiente pregunta. Final Fantasy VII, esperadísimo, remake. Entonces, la noticia es confirmado que los combates finalmente serán por turnos y rollo hack and slash como en Final Fantasy
XV. O sea, no rollo.
Ah, vale, perdón.
Me he equivocado, soy imbécil escribiendo.
Vale, muy bien. No sé por qué estoy leyendo tus preguntas.
Ya.
Y tú las mías. Bueno, da igual. Javi, ¿verdadero o falso?
A ver, me estás diciendo que va a salir por turnos y en Hack and Slash.
No, o sea, que al final será por turnos, y no, originalmente, y no, Flash rollo Hack and Slash, como en el último Final 15.
Pues creo que os vais a meter los turnos por el Hack and Slash.
¿Tú crees que no es verdad?
Yo creo que no es tú. Yo
vale,
es,
muerno la Torres más y pasamos a Cristian.
Pues pienso que va a salir como con Hack and Slash, tipo, ¿sí?, tipo Kingdom Hearts y como tipo Final Fantasy XV, porque en realidad la gente gustó el combate del último. Y igual así, los más antiguos, como nosotros, gustarían más el
combate por turnos.
Combate por turnos, pero igual lo
ponen, la tendencia actual, ¿no?
Pero igual lo ponen como un... ¿Cómo se dice esto?
Una opción.
¿Un DLC?
Ah, vale.
Una opción.
Ah, eso estaría muy bien.
Claro, es lo que están hablando ahora. Que muy podrían bien ponerlo como opción.
Uh-huh. No, vale, el invitado viene documentado, tío.
Va bien.
A ver, por se está dando por papel.
Hombre, a ver, yo sería... Pues como el capullo de Javi se ha puesto antes, me tocaría la patata también, ¿sabes? O sea, sería algo muy guay. Pero así como van las cosas, de que ya hace tiempo, porque no es solo el 15, que dejaron los combates por turnos, me da que va a ser un mojón para todos. Ojalá aunque sea pongan la opción esta, ya que es un remaster y tal, de que por lo menos se pueda cambiar.
¿Desde cuándo el Final hace cuánto? ¿Desde el 12? Ya que
sí, por ahí
un poquito
creo
el rollo de
que quitaban la persona. Y ya era como primera persona, tercera persona, pero cámara más baja, como los últimos, ¿sabes?
Sí,
que ya no era tan
en el
vista cenital.
Programabas ya la estrategia en el 12 y dejabas que hubiese la consecución de turnos y de ataque automáticamente, y sí que podías moverte, desplazarte y cambiar las acciones, pero te olvidas del componente estratégico en ese aspecto por turnos.
¿Y qué opina Alex?
Yo creo que falso, pero luego saldrá algún tipo de DLC con la opción. O DLC o actualización.
DLC sería muy guarro, pagar por eso.
Sí, capaces.
DLC, actualización.
Sería ya la última, pagar por un modo de juego.
No se ha hecho hasta ahora, pero.
Bueno,
que yo sé.
Bueno, en algunos están.
Sí,
en algunos ya pagas por desbloquear modos difíciles.
En el 15 va a salir multijugador.
De DLC, ¿no?
De DLC,
claro.
Sí.
Así que mi respuesta es falso, por el momento.
Vale. Esto era verdadero. O.
Esto era más falso de mi huevo.
Era falso.
Esto era...
¿No van a ser por turnos, entonces?
No, va a ser. O sea, va a ser...
Pues estaría bien.
Va a ser como el Final 15, a ver.
Porque es una
remasterización
del 7 que...
Nada.
No, nada.
A ver, yo lo que he visto es eso. Es plum, 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 directamente, ¿no? Te encuentras ahí al maligno y...
Sí que es cierto que, como bien ha dicho Cristian, estaban barajando la posibilidad de que pudieras escoger... escoger el tipo de digamos, de modo de combate.
Está bien,
al igual que en Resident Evil Remake, podías elegir la cámara, si querías cámara clásica o cámara nueva, que no era tan por escenario, digamos, cámara fija. Entonces, bueno, era una opción, joder, a los fans viejunos les daba igual, pero a los nuevos decían, oye, pues vamos a probar lo viejo, lo nuevo. Si incorporaran este modo en Final 7 sería la hostia, pero yo lo dudo mucho.
Pues estaría bien,
la verdad. Bueno, next. Hideo Kojima no hará más juegos de miedo porque dice que se asusta. Javi.
Perdón.
Siguiente.
Dice que se asusta. O sea, después de plantarnos a Lisa ahí el buen rollito de los Silent Hills, mentira. He leído algo de Hideo Kojima diciendo que... No exactamente esto como lo estás contando, pero sí que hablaba de la sensación de miedo o de susto que tenían, no sé si sus colaboradores o el público en general. Hace un par de días que lo leí. Siento ser así imbécil no retener. Mentira. Considero que eso es una puta mentira.
Vale. Next.
Mentira también. Porque creo que sí que lo haría por el reclamo del público.
Por la pasta.
Bueno, no por la pasta, porque también ha hecho un buen trailer demo.
A raíz de PT, dices, ¿no?
Sí. Vale. Y la verdad, la gente echa de menos el juego de terror psicológico, como Silent Hills, que que pretenden hacer,
¿no? Claro.
Vale. Hombre, a ver, así como está, por así decirlo, del loco Hideo Kojima, me extrañaría un poco, ¿no? Pero sí es cierto que el PT iba de la mano con Guillermo del Toro, que es al que le van las cosas de miedo. Entonces, y hasta la fecha, solo, bueno, ahora está con su último proyecto, pero tampoco sabemos muy bien si va a ser de miedo o no. Tiene más pinta, incluso te diría, de un rollo Metal Gear, con según qué imágenes he visto, ¿sabes? De
paranoicas tecnológicas.
Tiene pinta de miedo, ¿sabes? Sí. Entonces, cuidado. A lo mejor, venga, yo me la voy a jugar, a lo mejor es verdad.
Ah, o sea, sigilo.
A lo mejor es verdad, porque realmente él no ha hecho ningún juego solo de miedo.
El Death Stranding tiene pinta de oscuretes. No sé si habéis visto
oscuro,
que...
Tiene pinta de oscuro, pero no de miedo. No sé cómo
ya.
¿Sabes lo que quiero decir?
Podemos, por eso lo dejo ahí. ¿Sabes?
Podemos definir miedo como la típica tensión de apretar objeto con el mando de ahí.
No sé.
O miedo como un Silent Hill, o como un Resident Evil, o... ¿Qué entendemos?
Hombre, bueno... Es que el titular está ahí, tampoco no me entra.
Sí, no
podemos preguntarle al señor Kojima no a ver mucha, qué quería decir.
No hay mucha más materia y para empezar.
¿Qué fuentes tenéis?
A ver, del Death Stranding lo que hay es humo. Hay un tráiler o dos, y ya.
Y bueno, y declaraciones del actor este,
no se sabe
protagonista de Aníbal también. Pero bueno, es igual.
Alex.
¿Verdadero o falso?
Dejará de hacer de miedo.
Porque
se hace caca, ¿no? Porque a lo mejor se hace caca con los préstamos de la Sanet y no puede jugar eso.
Vale.
Ya mayor, hombre.
¿Tú crees que el titular es verdadero entonces?
Yo creo que sí. A ver, no será de miedo, sino que los nuevos juegos sean de intriga a lo mejor o algo así.
Pero vale, pero que no se centrará en el terror, ¿no?
Yo creo que él no. A lo mejor dará su rol a otra persona.
Vale, pues veredicto.
El titular es cierto, o sea, Hideo Kojima ha dicho que se asusta con los juegos de terror y que está en serio.
Pero es que tiene lógica lo que he dicho, es que realmente no saca ningún juego él solo de terror.
Parece que no lo disfruta, ¿no? Como...
A lo mejor me imagino que haciendo PT, pues se debió acojonar.
Pero imagínate, ponen a ver qué tal queda la puerta esta. Y tienen que jugar. Joder.
Y se acojonan, claro.
Se acojonan cada vez que
claro,
ejecutan un juego.
No lo probarlo, ¿no?
Se acojonan.
Los que lo han hecho, o sea, se tienen que ir rulando. O sea, piénsalo, de verdad. Están ahí
tensos, ¿sabes? Que la pared es transparente, nos hemos equivocado. Otra vez ejecutado, otra vez a pasar miedo, joder. Entonces el tío ha sudado a miedo ya, ¿no?
No, y aparte, Hideo Kojima con... Por muy serios que hayan sido sus juegos, al tío siempre le encanta meter sus míticas Kojimadas, que son todas de risa, más que otra cosa. Y yo creo que en un juego tipo PT no puede meter estas Kojimadas y dice, no, yo sí no puedo meter cosas de coña, bueno, a tomar por culo. Pero bueno, esto es mi opinión.
Y se han medido el pasillo, va bastante gracia.
Sí, claro. Bueno, next.
Esto era para mí. El DLC... El DLC de Goat Simulator que parodia a Mass Effect y Star Wars ha llegado a PS4 recientemente. ¿Verdadero o falso?
Javi.
¿Qué? ¿What?
DLC de Goat Simulator que parodia a Mass Effect y Star Wars.
O sea, a ver, un DLC de Goat Simulator que parodia a Mass Effect y a Star Wars.
No lo busques, desgracia.
No lo voy a buscar. No lo voy a buscar. Pero.
Claro, oye. Javi.
Qué asco dais.
Solo de escuchar eso me viene el. ¿Cómo suena cuando os descubren el Metal Gear Solid?
Pero es fácil de respuesta. Goat Simulator. Te lo cuento otra vez.
No, es que es. No tiene ni puto pies ni cabeza.
¿Verdadero o falso?
Verdadero.
¿Verdadero? No, pero suena a falso, ¿no?
Sí, es que no sé, de todas maneras, es que suena a falso, pero como todo lo que he dicho hasta ahora, ha sido una puta mierda.
Berto, ¿cómo lo decías tú?
Picadito.
Pues eso, picadito. Picadilly.
Picadilly. Homenaje a Javier Coronas.
¿Verdadero?
Verdadero. Vale, Cristian.
Verdadero, pero es que no...
Te encanta el juego,
no,
¿eh?
No...
O sea, no sabes por dónde pillar de este titular, ¿no?
No me he enterado de nada de este juego.
Ya. No. Sí, no lo has dado.
Borja.
Hombre, a ver, no sé si la gente de Pixel lo ha probado, pero hay que decir que es un poco locura, entonces no me extrañaría nada. Yo diría que verdadero.
Verdadero.
Yo me la juego.
A ver qué dice Alex.
No.
¿Cómo?
Que vaya...
El juego en sí ya es...
De negativo.
No, ¿qué coño? Di lo que opines y no te lo quito el micro.
Bueno, pues yo creo que es verdadero y lo ha hecho un...
Un fan.
Un fan.
Vale, pues sí, es verdadero. No sé si lo ha hecho un fan o no, porque hemos tenido mucho tiempo para preparar esta sección. Pero sí, sí, o sea, el titular es cierto. Hay un puto. Es una cabra mecánica horrible, tío, que. Pero no sé, debe molar. Bueno, vamos con la última pregunta, Dani.
La última. Nathan Drake no aparecerá en la siguiente entrega de Uncharted. Javi.
¿Cómo se llamaba el último juego del Uncharted?
¿Uncharted 4?
Sí.
Last Thief, algo así, ¿no?
El desenlace ladrón, está por más seguro. Mentira, verdad, digo verdad.
¿Verdad?
No aparece.
No aparece. No aparece. ¿Cristian?
Creo que aparecerá, pero en modo cameo.
Uh-huh. En un póster.
Porque las protagonistas están Chloe y... No me acuerdo del otro nombre.
Vale, sí. ¿Era? Ha hecho los deberes.
Sí. El Uncharted es este hombre.
Vale. Entonces, para
Nadine,
ti.
Nadine, perdón.
Nadine y Chloe.
Nadine y Chloe.
Son las protagonistas, sí. Según tú.
Sí.
Vale. Entonces, para ti es.
Es.
Verdadero que no aparecerá.
Sí, aparece. Pero en plan cameo.
Ah, vale. Ok. Borja.
Yo creo que no aparecerá.
¿Vale?
Vale.
¿Por qué?
Porque...
Picadito, perfecto.
Picadito, yo digo que sí, pero como no he jugado nunca...
O sea, tú dices verdadero.
Yo digo verdadero. Vale, venga.
Tú dices... ¿Quién es Nathan Drake, no?
Claro. No sé quién, Andreu. Andrei. Vale. La fuente.
Vale, ¿y el veredicto?
El veredicto es que... Verdadero. Y encima Christian ha estado acertadísimo. Los protagonistas van a ser Chloe y Nadine.
Sí.
Yo no me he pasado el 4, así que cero spoilers, ¿vale?
Pero... Decir, vale. Yo he dicho eso en base por lo que he jugado en el juego. Entonces, no quería indagar más por...
Pues sí, sí. Nada.
Muy bien.
A tomar por culo Nathan Drake.
Pues sí. Así que, si os parece bien, pasamos al segundo punta. ¡A la segunda punta!
¡Bien! Yeah. ¡Segunda punta!
Estamos de puta madre hoy.
Entonces, ahora sí que está justificado esto, ¿eh?
Ya está.
Javier, ya está.
¡Pam! Bueno, sí.
Pasamos
sí.
Al segundo punto. Compras en Japón.
Pues nada, resulta que Dani ha estado el pobrecito en Japón. Hijo de puta. Y nada, y. Ha coincidido su estancia.
Te queremos, Marco.
Ha coincidido su estancia con el lanzamiento de Nintendo Switch y demás. Y bueno, como a él no le gustan las consolas y tal, pues le ha quemado un poco el bolsillo y ha comprado fricadas varias. Y Cristian también nos va a contar su última
experiencia
en Japón. Así que,
religiosa.
Danos envidia y contarnos, hijos de puta.
¿Qué habéis hecho?
Vale, yo no me voy a enredar mucho porque me gustaría que también Cristian nos contara su experiencia. Pero yo tengo aquí tres cositas apuntadas sobre de las que hablar. Una son los arcades, cómo se viven allí los salones recreativos en diferencia a España. Lanzamiento de Nintendo Switch y... fricadas compradas, o sea, me he comprado un cojón y medio de fricadas y pues diré unas cuantas. A ver, tema arcades, allí están locos. O sea,
de las recreativas.
O sea, primera noticia, japoneses locos.
Locos, sí, totalmente.
Sin ningún tipo de dilación y, o sea, locura.
No, no. O sea, aquí no nos queda, bueno, aquí vivo en Mallorca.
No hay arcades aquí.
En Mallorca no nos queda ni un centro, o sea, ni un local de recreativas, ni uno. Mientras que allí hay edificios de 6 plantas con recreativas. Cristian me asiente con la cabeza.
¿Cuántas? Porque es
6 plantas. Bueno, sí,
vale, a mí
más, ¿no?
16.
No, 6 plantas, algunas de 9.
Sí, lo te voy a decir. O sea, alguna hora de 16, o estarán pensando.
Locura máxima. Allí.
¿Y están 24 horas gente dentro jugando?
No sé si son 24 horas, Cristian. ¿Tú te acuerdas si son.
De las salas, por ejemplo, de Pachinko, sí.
Bueno,
hay 24 horas.
Si Pachinko son unas tragaperras.
Sí, es que lo que te iba a decir, que no es solo lo que es las arcades en sí, sino es. Parecen todas las máquinas de como medio estar sentado de pie. ¿Sabes? O sea, pues son tragaperras, juegos de cartas de sí, estar ahí también. O sea, es como ese formato que están como locos por él. O sea,
eso se divide en dos vertientes. Las pachinko, que son unas máquinas tragaperras, que es una locura.
Que hay gente enferma
y todo. Gente es muy ludópata de eso, que mientras. O sea, bajo mi punto de vista, no es lo mismo que la gente que va a los arcades, pero la gente va, se echa un par de partidas y se va a su casa.
Qué bueno, los pachinko
los habrá, seguro que los hay, que sí, puretas de arcade, rata, que van allí a muerte.
Que se pasen el Metal Slug en una noche.
Capaz.
Y se dejan 1000 euros.
Y medio que a lo mejor con un crédito.
Pero parte de su sueldo ahí, vamos.
Sí, sí, claro. Pero
como vicio, como quien fuma tabaco, ¿sabes?
Claro, además allí tienes todo. Allí tú vas a jugar y tienes, de las 6 plantas, pues puedes elegir una donde esté el bar y donde puedas fumar. Por ejemplo. Ajá. Y si tú eres fumador y te quieres comer unas patatillas.
¿Y de esas 6 plantas hay una para descansar o no? ¿O son todas recreativas?
No, todo al lío. O sea, a lo mejor la primera planta es de máquinas de pulpo, que yo le llamo, máquinas de gancho. Ajá. ¿Vale? Entonces es la primera planta. Y claro, no son grandes. Es una planta, estamos hablando de una señora planta. Sí. Llena de pulpos. A lo mejor la segunda. Bueno, tengo una foto por aquí. Mientras hablo la voy buscando. Depende, puede haber una de arcades clásicos donde no puedes fumar, una de arcades clásicos donde sí puedes fumar, una que es más de máquinas de baile, y todos son de bailes, o sea,
qué barbaridad.
Sí, sí, o sea, en plan locura. Bueno, tú, Cristian, también estuviste.
Sí. Y supuestamente no pueden entrar menores, ¿no? Uh-huh. Pero yo cuando fui.
Aunque sean recreativas normales.
No. Bueno, sí. Pero por ejemplo, pachinko y esto de los pulpos, no.
Claro, es que el pachinko es más en formato casino, más sí, recreativa.
Pero igual, yo fui con mi sobrino de 13 años y sí que pudimos entrar.
Mayoría de edad en Japón.
No lo sé. Creo que 21, creo. 25. Creo que 21, 21. Porque sí.
General.
21, ¿verdad?
En Asia.
En Asia 21. Sí. Vale.
Como si fuera en Estados Unidos.
Ajá,
tenemos 21, internet,
cierto. Sí. Bueno, básicamente voy a cerrar con lo de los arcades ya. Allí es en plan locura. Los de los pachinko es en plan locura porque es una traga perras al fin y al cabo. Y están muy, muy pillados. Yo no entendí cómo se juega. Este ha sido mi tercer viaje y las tres he jugado y he tirado dinero porque no sé qué hago. No entiendo qué hago.
¿Pero podrías ponerlo en inglés?
No. Son máquinas mega ruidosas además. Sí. Están todas en japonés y no hay tu tía. Entonces eso por una parte, las pachinko a mí me dan un poco igual, pero es algo que, jolín, la gente ahí está muy, muy enganchada. Y lo de los arcades, espectacular. O sea, a mí que sí me gusta trastear con consolitas y tal. Aquí tengo un plano de, digamos, de una que además no tiene 6, tiene 7, de un edificio de Sega, ¿vale?
Ah, sí, yo fui también.
Estuviste, ¿verdad?
Sí.
Bueno, este es de Akihabara, ¿estuviste tú en Akihabara?
Sí.
Vale, pues este es de Akihabara.
Allí jugué el premiere de Dissidia, de Final Fantasy. Y estuvo bien, aunque no entendí nada. No.
Claro,
muy bien.
Está todo japonés.
Sí, sí. Porque luego te regalan un folleto, un póster muy grande.
Como del evento.
Después, sí,
tal.
Porque es un evento de.
Oficial,
de Final Fantasy.
Si pillas algo de eso, es brutal.
Qué bueno.
Pues yo aquí tengo una guía y voy a ser bastante breve. En el sótano tienen arcades donde no se puede fumar. En el piso 1, máquinas de pulpo que no se puede fumar. En el piso 2, máquinas de pulpo que no se puede fumar con baño de chicas. Que los baños, ahí en Japón, no sé si en Asia en general, pero en Japón están muy separados lo de hombres y mujeres.
O sea, están tan separados que solo hay baño de chicas en esa planta.
Con plantas.
Sí, en planta. Y de hecho en tiendas de figuras, más de lo mismo, ¿eh? O sea, baño de chicas arriba, baño de chicos abajo, por ejemplo. Entonces, en la planta 3, zona de arcades, baño de chicos y no fumador. Planta 4, arcades, baño de chico y fumador. Planta 5, más arcades, baño de chico y fumador. Y en la planta 6, bar, arcades y fumador.
Entiendo que hay recreativas.
Bar, de todo.
Bar de todo, pero también hay repetidas y tal, ¿no?
Sí, porque... sí. Lo bueno.
Imagínate tabaco, por lo
que es como ha dicho.
Sí, madre mía.
Es como ha dicho Borja, que hay unas máquinas de cartas y tal. Allí la gente va con sus mazos de cartas de. Bueno, de mil cosas, porque hay juegos que yo ni conozco, y van e interactúan con la propia máquina. Las ponen y van haciendo combates contra la máquina. Bueno. Pero también puedes hacer en grupos con colegas y tal.
Se lo dijo Krut.
Exacto. Krut lo vio y lo dijo en el episodio anterior. Y a ver, ¿hay muchas máquinas repetidas? Sí, pero lo guapo es que a lo mejor hay 10 máquinas de Street Fighter 4
y puedes competir entre ellas.
Sí. Correcto.
¿Ah, sí? Ah, sí. Están conectadas. Sí. Ah, qué bueno.
Tú juegas y a lo mejor alguien te reta, alguien que está allí. Tú aceptas o no, pero.
No tienes cojones.
Y entonces juegas.
No tienes.
Te
sale ahí el disco.
¡Oh, tú juegas!
Tú que sí, jugar yo contigo.
Tú que viendo jugarte 100 pelas al Metal Slug del bar Tío Pepe y te metes en un centro megamall con 200 japoneses tarados, dándole ahí al
botonaco,
ahí a fuego.
Lo guapo es que allí las partidas son 100 yen, que al cambio son unos 80 céntimos, entonces barato jugar, a no ser que juegues al pulpo y te dejes la vida. Vale, nosotros íbamos como idiotas a conseguir Darth Vader y figuras de Dragon Ball y nos dejamos 10 pavos y nos llevábamos las gracias. Exacto, la puedes comprar. La figura te cuesta 15 y yo me dejé como 10 pavos por un Darth Vader, pero como eres imbécil. Bueno, básicamente eso, yo jugué al Street Fighter 4, me retaron y me dieron la paliza más grande de mi puta vida.
¿Sí, no?
Joder,
ni le rozaste.
Espectacular. Había un japo con el Pity. El Piti de estos morreros que yo le llamo, Piti ahí en el filo de la boca,
que te saluda,
toca ido, toca ido, que te saluda,
que abre la boca y se queda pegado, ¿no?
Exacto.
Estás recordando a Men in Black 2, se abre la máquina. Exacto. De partir cartas.
Y sale Menuto.
No quería decirlo.
Pero bueno, nadie va a saber.
Pues exacto, tal cual el alien, o sea, me retó un japo, yo creo que era él, porque era el único que yo vi. No sé si entre plan hay interacción, pero el único que estaba jugando al Street Fighter era un jabo ahí con el piti caído que me metió la tunda de mi vida.
Y ni pestañeo.
No, no, el tío, vamos, tres Hadoukens y ya estaba frito. Bueno, ¿tú quieres aportar algo, Cristian, de cuando estuviste allí? ¿Algo que te gustase o...?
Las tiendas.
¿Tiendas?
Sí, porque yo, como tú, he comprado bastantes fricadas, sobre todo figuras. Que yo soy coleccionista de figuras, por ejemplo. He encontrado una figura de Ultraman, no sé si conoces,
¿sí?
De 35 centímetros, está muy bien. Joder. Y me costó 1000 yens.
8 euros, más o menos.
Que está muy bien, la verdad.
Joder, muy bien, muy bien.
Es
muy
segunda bien. Mano, eso sí, hay figuras de segunda mano.
Pero la segunda mano es espectacular.
Sí, y... está, es como nueva.
Sí. ¿Tú compraste videojuegos de segunda mano?
Compré lo que no se puede encontrar aquí. Por ejemplo, el Final Fantasy 3 de PSP, que no se vendió aquí en Europa ni en Estados Unidos, creo.
¿Estamos hablando que la PSP es multiregión? ¿O free?
PSP, tú
es multiregión.
Es multiregión, sí. ¿No? Vale, yo eso sí que no sabía.
Lo que pasa es que está en japonés.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, pero te llevas la pieza a tu casa, claro.
No, pero bueno, los juegos que tú me trajiste, por ejemplo, el Metal Gear, están impolutos.
Sí, sí, claro.
Sí, segunda
sí,
mano y,
claro,
y
súper cuidadosos la gente.
Y eso es segunda mano.
Plastiquito, nada que ver con...
Sí, tienen etiquetas.
Exacto. La segunda mano de España en general. O sea,
Canoliva.
Pero es que la segunda mano en Japón, el estado de los juegos, bueno, y de las figuras también, es prácticamente nuevo.
Sí.
Yo me he comprado juegos con advertencia de not tested,
sí,
o de
exacto,
que
a lo mejor etiquetas.
Claro, van por etiquetas y algunos, pues yo pues iba a lo barato, ¿no? En plan, joder, pues me llevo, bueno, luego lo diré, pero me compré un X-Men de Saturn y dije, coño, pues me lo compro porque costaba 500 yens, que son no llega ni a 4 euros.
Exacto.
Que me lo compro, pero ponía not tested. Yo lo he podido probar y es que va de maravilla. De hecho, el disco ni una rayada. Pero claro, es otro
que
mundo.
No lo han probado ellos, ¿no? Los de la tienda que
ellos no lo han probado. Entonces, ellos te están diciendo que
no lo han probado.
Vale, este precio fallar. Puede que funcione, puede que no.
Claro.
Tú lo compras a sabiendas de eso. Claro, yo me lo compré, obviamente. Uh-huh. Y funciona.
¿Y puedes abrirlo y mirarlo y tal?
No, porque lleva un precinto. Ah. Pero Alex, yo fui con colegas a Japón y uno de los colegas, que se llama Alex, se compró una Game Boy Advance al cambio a 1000 yen, que son 8 euros. Y ponía lo mismo, not tested, y tenía un plastiquito como de segunda mano y tal. Y el de la tienda, pues, se lo curró y le dijo, a ver, un momento. O en plan, antes de pagar, le quitó el plástico, le puso unas pilas, la encendió delante suyo y funcionaba.
¿Ah, sí? Ah, qué bueno.
Entonces, vale, el tío, pues ok, le pago y le dijo, un momento, sacó o un juego cualquiera, lo metió y probó a ver si funcionaba y funciona. Y a día de hoy, pues Alex está jugando a su Game Boy Advance, que además también es region free, y de puta madre, o sea, y por 8 pavos. Pero claro, también te ponía, no testes, a lo mejor no encuentras un vendedor tan majo, digamos, y no te la dejas
pues probar.
Que jodes, pero...
Pero es, pues, mira, precisamente algo de lo que quería hablar, teniendo la oportunidad que estaba Cristian y yo, que habéis ido para allá, es la cultura de... Es decir, aquí lo primero que haces, al comprarte una Game Boy Advance... es tratar de encontrar la tapita de las pilas. Es que, sí, a eso es a lo que me refiero, que no es el mismo...
La Advance, la primera, la alargada.
Sí, la alargada, color negro. SP. No, la SP no. La alargada, además, por todo, él la encontraba pues unos 20, 25 euros y tal, en un estado impoluto. No, en un estado impoluto. Y esta la encontró, creo, que en un cajón de estos de que solo mirarlo te produce cáncer, ahí en el fondo, asquerosa, y dijo, pues más o menos la veo bien, me la llevo, y tuvo la suerte, pero a lo mejor la enciende y se come una mierda.
Exacto. ¿Vale? Y suerte que el vendedor le dijo...
Le dijo antes de pagar, vamos a ver si funciona. Si no. Y no tenía por qué.
Exacto.
Pero claro.
Pasa lo que voy, que es la predisposición de cuidar las cosas. Es que claro, el coleccionismo que existe, la cultura por la figurita, por
pero
el
eso
juego,
a nivel
por
el asiático en general, o sea, son otros valores también. Que, bueno, sí, Cristian pero... seguro que no lo puede decir, o sea...
Bueno, sí, tocando lo que nos atañe... No sé tampoco qué cultura tienen del coleccionismo fuera del videojuego tal o del friquismo tal, no sé cómo
bueno, conservan la literatura. Bueno, Cristian te lo puede decir, también él también ha estado, tuviste el mundo de figuras de anime y tal.
Sí, el juego, por ejemplo, el de Silent Hill, que es mi saga favorita. He encontrado el primero de PlayStation 1 y lo compré por 800 yen. Joder. Y está nuevo. Y aquí creo que lo venden una barbaridad.
Sí.
La versión japonesa.
Hay
el disco en sí está. Es como nuevo, es como si lo abrieras tú. Lo abrí aquí cuando ya volví a España.
Y estaba nuevo.
Y
¿no?
está nuevo.
Yo me compré.
Hasta la solapa este de papel.
Ah, claro, sí. Qué bueno.
Está todo.
¿Y es muy común que esté así todo tan nuevo? O sea, ¿lo cuidan tanto?
Lo cuidan tanto, sí, pero también puedes encontrar juegos que ya están en mal estado. En mal estado, decir que, por ejemplo, el manual está un poquito doblado.
Sí, es lo que decimos, mal pues estado, claro, pero sí, sería...
Pero no como aquí, que
la, no hay manual,
mal estado, la
es la tabla. Sí. Está más
rara. Bueno, la tabla se venda rota directamente.
Por ejemplo, no he visto. Eso sí que está, y te lo dice todo. El manual está un poquito doblada o tiene un poquito
muy especificado
de...
todo.
Sí. Además, ahora me acabas de recordar que en los juegos de segunda mano, en la gran mayoría, te pone una casillita y te pone, por ejemplo, estado de la caja.
Como una checklist.
Sí, estado de la caja y tienes opciones A, B, C.
Claro.
Sí, o sea, como entonces, la numismática que tiene una serie de grados de estado y tiene pues lo mismo, o sea, una valoración según cómo esté y tal.
Exacto.
Hombre, entonces, es que eso es lo ideal, pero es que eso, que vamos a lo mismo, lo ves allí. Claro. Pero porque tienen, es lo que te digo, una cultura de detallar todo y tal, o sea, yo, sin ir más lejos, haciendo fotos para una marca de zapatos que venden allí, cuando aquí en nuestra web se requieren 4 fotos. De detalle del zapato, allí nos piden 12.
Joder.
Claro, ¿sabes? ¿Por qué? Porque buscan que el zapato sea, bueno, encima es un outlet, entonces, claro, es usado, por así decirlo, con taras y tal, y quieren que sea lo más detallado tal para no engañar a nadie. Porque tienen esos valores de no engañar a nadie, ¿sabes? De decir, no, o sea, esto es lo que hay y tal, o sea, está...
Bueno, también, una, también con una iniciativa.
Conocen su valor aquí de reventa, la posibilidad de reciclarlo, devolverlo
a... Todo al milímetro.
Sí, pues pero es lo que te digo, que...
No pierde, pillas, para ellos no pierde valor, ese valor...
Es lo que te digo, tú pillas un juego y ves que a lo mejor dices, pues yo qué sé, algún juego de Saturn y ponía, pues, la caja, está 12, manual C, disco C. Uh-huh. Entonces dices, bueno, pues este juego está un poco tocado. Yo lo abro y digo, pero...
Claro, tocado para ellos, pero que
no sé...
Tienes a un chino ahí puliendo.
No sé en qué he tocado. Y los hay. O sea, eso de, bueno, vulgarmente decir tener al chino limpiando. Yo sí vi en tiendas de segunda mano que se llaman Book Off, que es, bueno, era yo siempre estaba con el Google Maps buscando dónde hay Book Off, porque, bueno, tú estuviste en Book Off.
Sí.
Era, o sea, la principal tienda de segunda mano, increíble para tecnología, videojuegos y cables, películas y tal. Claro, yo iba al Bukov y decía... O sea, cuando iba a pagar, había un japo o dos limpiando todos los productos que entraban. Pero los limpiaban de una forma que no me extraña que luego nosotros los abramos y estén tan...
Vete al Cash Converters y si no sales de ahí...
Claro.
O sea...
Sí, sí, tal cual.
Cash Converters que huele rancio. Cambio.
Cash Converters ya entras y huele a cueva. Y además... Joder, te compras juegos diciendo, hostias, aquí vamos.
Bueno, iniciativa para la tienda de aquí en España, hablando de Europa, que pues pongan una checklist de estas de ABC.
Que pongan juegos de segunda mano en un estado guay a un precio de puta madre, pero no, eso no va a pasar.
Que tenemos que cambiar todo de mentalidad y que dejemos de pensar en si cuela, cuela y si no me la pela. Exacto,
claro. Bueno, y aparte de ver un montón de mierda de figuritas, y un montón de juegos, y un montón de maquinitas, y un montón de... Me estoy volviendo loco tanta tecnología. Tema de, por ejemplo, entrando en fricadas, cosplays, ambientación en la calle, ¿ves a mucha gente disfrazada de Totoro y de Goku por la calle? ¿O ves el ambiente juvenil o la... no sé, ¿se palpa ese friquismo que puedes imaginarte? ¿O es algo que hasta que no entras en la tienda no ves?
¿Cristian?
Yo precisamente eso, he ido a una calle que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que es muy popular, donde la gente se viste de una manera rara, ¿no?
¿Es en Akihabara o...?
No,
vale.
Es, no sé si lo sabes.
No estuve, ¿no? De hecho, no.
Yo fui y la gente se viste de una forma diferente.
Peculiar.
Y sí que hay mucha gente que va con su cosplay porque sí, porque quiere salir así, por ejemplo.
Claro, yo no vi eso. Yo, precisamente, como no estuve en esa calle, yo no ves frikis por la calle.
Pero, por ejemplo, Lolitas sí que hay muchas.
Lolitas sí.
En Akihabara, por ejemplo.
Claro, pero porque están anunciando sus propios bares. O sea, los Meido Café, que se llaman, que es como cafetería de sirvientas, que te hacen ahí pues un crepe con forma de osito, claro, y se toman el batidito contigo y pagas una pasta por eso.
Sí.
Pero están allí anunciando eso. Yo no vi frikis, no vi ahí gente disfrazada de Pokémon ni nada muy extravagante. Bueno,
sí.
Yo no lo vi.
Sí. O sea, por aquí ahora tampoco he visto, pero sí que es verdad, en esa calle que yo te digo,
claro,
he visto uno que iba de Cloud, de Final Fantasy, he visto de Totoro, por ejemplo.
Qué bueno.
No te encuentras a ningún personaje estilo Nippon Manju ni de Lady Baby ni nada por el estilo, ¿no?
No.
Te está hablando en chino ahora mismo, ¿no?
Eso no.
O sea, no te lo encuentras así porque sí, en plan, vas a, yo que sé, vas por la calle y ves a los típicos frikis.
Alguna fiesta, algún
evento,
si no, tienen tribus también, que van, por ejemplo, colegas de 10 personas y van así siempre.
Qué bueno.
Claro, es como, pero es un poco como las geishas. La gente se piensa que en Japón vas a ver ahí, pues venga, los frikis, todos los pelos de colores y todo lleno de geishas y tal. Yo, de las 3 veces que he ido, vi una geisha un día salir de un coche. O sea, yo, y jolín, me moví bastante. No sé si tú pudiste ver alguna geisha.
Sí, yo fui, pero en Kioto. Precisamente para verlas.
Yo, de hecho, también la vi en Kioto.
Sí.
Porque... no es lo mismo, hay unas... Bueno, ahí cuando las chicas cumplen 20 años o acaban el colegio y tal, se gradúan, van... O sea, se visten de una forma con kimonos y tal, entonces celebran su graduación. Eso no son geishas. Son chicas que celebran su mayoría de edad o...
Y los quintos,
¿no? Sí, solo que allí se visten de puta madre, súper guapas, dan un paseíto, 4 fotos...
Y ya que te emborrachas en la plaza.
A ver, que Javi está como loco, que quiere entrar.
¡Ay, me toca!
Hablando de antes de la mayoría de edad, que aprovechando las nuevas tecnologías, he buscado por internet la celebración de la mayoría de edad en Japón, así, con un Pixel Fibre, educa y divierte.
Estamos desviando un poco de compras en Japón.
Ahora retomaremos.
Pero bueno, que es 20 años la mayoría de edad y se celebra entre el 1 de abril y el 2 de abril del año anterior.
Entonces, ahí es lo que decías, que las niñas se ponen to guapas con kimonos de diseños Hunter y que cuestan una pasta. Y los tíos de traje y a correr.
Sí,
yo eso, sí eso es lo que
ves. Berto, trae el Gómez verde, se lo pegamos a Javi, lo ha hecho muy bien.
Vale, bueno, yo aquí tengo un punto más que es, bueno, que va a ser bastante breve. Bueno, me hacen señas de que...
¡Que llevamos un café!
¡Coffee time!
¡Coffee time!
¡Coffee time! ¡Vamos, vamos, café! Continúe. Vamos a ir cerrando el segundo punto, que vamos un poco lentos hoy. Nintendo Switch. Voy a ser muy breve. Yo viví la salida allí y en Akihabara, por ejemplo, que es donde justo estuvimos cuando salió, fue en plan locura, que había pues un edificio ahí con alfombra roja, Nintendo Switch y toda la pesca, y fue en plan masivo. De hecho, se agotó el mismo día. Yo no la pude comprar. Y los juegos, diferencia sí que están más baratos en comparación con España. Yo me compré la edición collector de Zelda, al cambio 60 euros, y aquí el juego, si no voy mal, creo que vale 70 el normal. Y yo me compré la collector por 64
euros.
Y de hecho el juego de Wii U yo pensaba que costaría un poco más barato y vale lo puto mismo, 70 euros, el juego más caro de Wii U, 70 euros, vale. Así que no sé, si alguien quiere aportar algo, si alguien, bueno, creo que Cristian y Borjus han podido probar la Switch, yo no pude probarla.
Sí, o sea, quitando todos estos problemas y tal que están saliendo, la verdad es que fue tenerla en las manos y una gozada, o sea, era una delicia. Lo que me trajo una cosa a la cabeza, que así como van todos los dispositivos últimamente, no sé si la batería es extraíble.
No, o no. No lo es.
Y yo pensé, hostia, entonces esta consola tiene fecha de caducidad desde que la compras. Porque una vez se te revienta la batería, que todo el mundo sabemos que una batería no te dura más de un año y medio, dos.
Depende, como el iPhone.
Un iPhone no te dura más de un año y medio, dos, funcionar en plan bien, de que ya después lo tienes que estar cargando cada dos por tres. Si ya está viendo historias con la batería...
Estará a modo de
no
modo
me quiero,
cambio, supongo.
No, ¿cómo?
No, tienes que abrirla.
Bueno, pero eso ya es cosa, pero es cosa tuya, o sea,
no, mira, no va a
extraer. Sí, es un dispositivo igual que los mandos de la Play, igual que.
Exacto.
Que
tú
mi,
tú no
mandos,
puedes ir y comprar
una consola. De una consola no, claro, entera, pero... no de 70 euros, de ya. 300 y tiene... ¿cuánto está?
330.
¿Y no la encontraste en Japón?
Yo 40, al cambio. O sea, el precio en Japón teóricamente era 80 más barata, 80 euros más barata. Pero yo, aparte del precio ese, estaba agotada. Las que encontré más tarde, al cambio salía 70 euros más que aquí, rozaba casi los 400 pavos. Entonces, yo obviamente no me lo iba a comprar.
Pero claro, fue una subida de precio. Claro,
se aprovecharon
al sold out.
Claro, sí, claro. Una vez hubo sold out, dijeron: pues vamos a vender las caras, que total, los extranjeros o la gente de ahí que no la tenga la va a comprar. Y se seguían vendiendo. Pero bueno, en el próximo programa hablaremos sobre. Entraremos más en materia sobre Nintendo Switch, que tendremos un invitado especial y hablaremos de todo: errores, juegos y la consola en sí. Así que tú, Cristian, también la probaste, ¿verdad?
Sí, probé una hora y el juego Zelda me gustó bastante. Los controles también, está bien. Personalmente no lo voy a comprar. Ha pasado un año o dos porque el juego que ahora mismo promete es Zelda, que lo puedo encontrar en Wii U. Correcto. Que tengo Wii U. Entonces no merece la pena para mí gastar una cantidad de 330 aquí en España como para aprovechar la máquina, ¿no? Porque ahí sí que es verdad, hay Just Dance o algo así, los Clippers y
sí,
poca cosa más.
Pero no es nada gordo tampoco.
No es nada gordo porque yo estoy buscando
Switch y poca cosa más.
Estoy buscando juegos rol, por ejemplo, que me gusta mucho. Y solo está Zelda.
Zelda, claro. Y además, si tienes Wii U, vas a poder jugar, porque el juego es el mismo.
Sí.
O sea que no tenemos mejora gráfica ni nada por el estilo.
A ver, va más fluido, correcto, va más fluido, pero yo, sinceramente, yo no lo voy a notar.
Teniendo la Wii U, mejor comprar el juego en Wii U.
Sí, lo compras en Wii U y porque ahora mismo no, vale. hay, no hay nada mejor. Hay un Bomberman, va a salir Puyo Puyo Tetris, que es un puzzle, va a salir Mario Kart Deluxe, que lleva todos los DLCs y extras de Wii U, que yo ya los tengo y no sé si Cristian también.
Sí.
Entonces no nos merece comprarnos una consola de 300 pavos y los dos juegos más punteros básicamente los tenemos.
Y menos cuando es estos fallos, así que...
Claro, mejor...
Pero la idea es buena de ser un portátil y también sobremesa.
Claro.
Una híbrida.
No, la idea es cojonuda, vamos.
Promete bastante con los juegos también.
Bueno, next. Yo voy a comentar, tengo aquí el último puntito, que es... fricadas compradas, pero voy a ser mega breve y voy a decir básicamente pues un poco lo importante o lo algo que pueda tocar la patatusken. A ver, pues yo aproveché de comprar todo de segunda mano, por cierto.
Dios, no es que estoy viendo la foto y es muy bestia. Es una cama llena.
Es una cama llena de trastos, pero bueno, básicamente ya he dicho que me compré la edición colector de Zelda.
Por favor, enséñasela.
Ah, por favor.
Estamos mostrando una foto de una cama llena.
Ya la vamos a subir porque vais a flipar lo que ha hecho este mamón.
La subiremos para que la veáis, pero bueno, seré breve. Me compré la edición colector de Zelda, ya lo he dicho. Me compré varias guías de Resident Evil Code Verónica, Dino Crisis 2, Dino Crisis 3. Un libro que se llama Biohazard Archives, que es de Resident Evil, que solo está en Japón y es un pedazo de libro súper gordo, me costó muy barato y trae todo, o sea, arte, los ítems, escenarios, personajes, historia, todo. Desgraciadamente los textos están en japo, pero es una pasada tener.
Los dibujos van a ser muy bonitos.
Exacto. Pero los dibujitos,
este tipo de cosas que merece la pena comprárselas.
Me compré varios juegos de Game Boy, entre ellos el Bomberman, el Wario, Adventure Island y el Chase HQ, que es un juego de persecución policíaca. Después de Saturn me compré X-Men vs Street Fighter, que me costó 4 euros. De Play 1 me compré Puzzle Bubble, que aquí es Bubble Bubble. Me compré dos y un Puyo Puyo. De Dreamcast me compré...
En japonés se pronuncia Babel, pero en español se dice Bubble.
Bubble, claro.
Vale, okay.
De Dreamcast me compré Sonic Adventure 1, Capcom vs SNK y Street Fighter Alpha 3. Y...
Dios mío.
He ido muy rápido. Hay algún Resident Evil de Play 3, los juegos de NES de Dragon Ball y tal. Pero bueno, básicamente... Lo que vengo a decir con esto es que me compré un montón de cosas y yo creo que ni llegué a los 100 pavos.
Sí,
con lo que me compré.
No llega a los 100 pavos.
Lo que me compré, lo que acabo de decir, no. Porque las guías, por ejemplo, la de Code Verónica me costó 100 yens, que son 80 céntimos. Y está de segunda mano, pero con el semiprecinto este de puta madre. Entonces es que no. Y el Biohazard Archives, este pedazo de libro gordo, por ahí me vale una pasta y yo me gasté 1000 yens, creo. 8 pavos. Entonces es de puta madre. Pero bueno, pero claro, ya luego no tenía más espacio y...
Podía comprar una maleta por 1 euro.
Nos compramos una extra y pagamos... Y nos costó más caro el pagar el extra del aeropuerto
dentro,
que no la maleta. La maleta 100 ¿no? pavos nos cascaron.
Bueno, pero por traerlo desde allí ya merece la pena, ¿eh?
El France for the win. Bueno, pasamos al siguiente lanzamiento, es de abril. Bueno, vamos con los lanzamientos de abril. Vamos, como siempre hacemos, lanzamientos que nos gustan a nosotros, que nosotros creemos que son importantes, o sea que es opinión personal, que nadie se enfade, ¿vale? Martes 4 de abril sale Parappa the Rapper Remastered para Play 4, mítico juego de Play 1, año 97.
Demo 1.
Qué bueno.
Yo no lo estuve.
Muñequitos de papel
y musicote.
Arriba, abajo.
Y musicote. Vale, Cristian me señala un juego que también sale el martes 4 de abril, Drone to Death. Yo no sé nada sobre este juego.
Es un juego que está confirmado para PlayStation Plus de regalo. Y es un buen juego de shooter en tercera persona. Que está... La estética del juego es tipo dibujos en el papel.
Ah, qué bueno.
Como si
es verdad, que es todo como si estuviera dibujado a Wally.
Sí, eso no había una aventura.
Lo he leído.
¿Cómo se llama? Hemos dicho.
Drown Shooter.
Drown to Death.
He probado la beta privada. Me lo mandó Sony. Y a mí me gustó, personalmente. No soy muy de disparar ni nada, pero como es en tercera persona, pues a mí personalmente me gustó el juego.
Qué bueno, pues le echaremos un ojo. Martes 4 de abril también sale Persona 5 para Play 3 y Play 4. Esto es una japonesada, no sé si aquí alguien lo ha jugado. Yo no lo he jugado, sé que es, pues eso, una japonesada, no sé.
Tiene buena pinta.
Sí, lo puntúan muy bien, pero hasta aquí.
Pues next. Continuamos por aquí. El viernes 7 de abril sale Bulletstorm Full Clip Edition. Esto es una edición remasterizada, ¿no? Sí. ¿Alguien ha jugado al primero?
Sí, nope. Bueno, lo estuvimos probando, un amigo nuestro lo tenía. Y la verdad es que, bueno, no está nada mal. Lo que pasa es que te ha de gustar ese tipo de juegos, ¿no? Un poco...
Es de los creadores de Gears of War.
Lo que te iba a decir, que era un poco el rollo de Gears of War, en el sentido de, pues, tirar para adelante y matar, ¿sabes?
Pero en primera persona, ¿no?
Sí. Poco pasillero y poco más hordas y tal. Mm-hmm. Pues, bueno, a quien le guste el juego, pues mira, me van a tocar la patatita con el remaster.
Bien. Bien, viernes 7 de abril también sale Lego City Undercover para PC, Play 4, Xbox One y Nintendo Switch. ¿Tú, Cristian, has jugado algún Lego?
Tengo un par por ahí de Lego, pero no lo he terminado nunca. Mm-hmm. Porque...
¿Te parece igual?
Sí, muy
sí.
repetitivo
todo.
Yo empecé a jugar a uno que regalaron hace un par de meses con el de Plus y era, también, sí, era como súper infantil, el rollito de que vas rompiendo todo el escenario, todos los muñecos te dan monedas y piezas y joyas y de todo a fuego. Y que vas, pues que al final acabas, pues yo qué sé, en vez de coger 20 monedas como cogerías en el Mario, acabas teniendo pues 865 piezas de lo que sea. Y es como súper super visual, súper sencillito, un par de puzzles.
Pero son monótono, ¿no?
Muy curiosete.
Para jugar a dobles, a lo mejor...
A lo mejor está entretenido, ¿no?
Sí, sí, pero...
Para jugar con la novia.
Sí, pero estamos hablando de un nivel...
Tía, por favor, tenemos que hablar de juegos para jugar con la novia.
Buena
sección. Para jugar con la novia.
Bueno, continuamos. Martes 11 de abril sale, por fin, para mí, Yooka-Laylee. Para PC, Play 4 y Xbox One. Tenía que salir para Wii U, pero al final lo cancelaron y a lo mejor sale para Switch. Esto es un juego de los creadores de Banjo-Kazooie y Donkey Kong Country del estudio Rare. Son ex-trabajadores del estudio y tiene una pinta estupenda. O sea,
la forma de
ser un Banjo moderno.
Exacto. De hecho, el sonido y tal y cual.
Son dos personajes unidos también. Bueno. Y
bueno.
No mismo, plataformero. O sea...
Yo echo de menos plataformas en las nuevas
generaciones. Este va a ser un juegazo.
No, por eso, este y Crash van a ser las plataformas por excelencia de este 2017.
Estos son un must-have. O sea, Yooka-Laylee, al ser, digamos, indie, el estudio se llama Team 17, al ser indie yo no sé qué va a costar, porque además va a salir
pues al igual tiene
físico.
Tiene va a salir rollo físico. Como el de Last Guardian, que a los dos meses está por 20, 24 euros.
¿20 euros?
Creo que está por 20. Joder, pues no me suena mucho el juego. Ajá. De hecho, lo he descubierto ahora mismo.
Uh-huh. De hecho, el Crash Remaster creo que sale, o sea, el precio de salida, no sé si son 40 o 45 euros. No sale
es
muy
que
caro.
Es lo que tendría que ser. Por Remasters.
Hombre, no, son juegos físicos, lo tengo ya reservado ahí.
Crash, ¿no? 34,95.
Hombre, son juegos que tienen 20 años. Yo creo que está muy bien que salgan a este precio, aunque sean remasteres, pero.
Claro, bien, sí, sí.
Pagar 70 pavos a mí me parecería un sigo. Claro.
Lo vas a jugar con nuevos gráficos, o sea, es como un New Fantasy, ¿sabes? Cuando salió, creo que salió también por 20 y pico, 30 y pico, o sea, que es lo lógico, o sea, por un juego que, sí, que ya has podido jugar, pero gracias, con mejores gráficos.
Pero gracias a esto, perdura el estilo de juego que había antaño y no el exclusivamente el estilo moderno del juego.
Eso está claro.
O sea, ¿entiendes?
No, sí, estamos todos encantados.
También hay que ver cuánta gente... nueva engancha estos remaster y cuántos son los que son los fanáticos y que le echan de menos este tipo de juegos y son los que los compran,
¿sabes? A una madre que le compra el juego a su hijo porque tiene la Play 4
para comprar el Call of Duty que sale en la tele.
Bueno, pero me refiero, demasiado violento para mi niño, le voy a comprar pues algo un poquito más adaptado, pues esto.
Los Sims.
Sí. Los Sims.
Lego.
Un plataformas, yo qué sé, un Barbie se va a la nieve con su pony.
El Batman historia, sí. Nuevo este al que han ingresado a un tío por cascársela no sé cuántas veces.
¿Qué?
¿What?
Hay un juego de Batman de realidad virtual o algo
así.
Ah,
sí, Batman Verde.
Y se ve que han ingresado a un tío por estar ahí no sé cuántas horas, ¿sabes? Esperándosela, ¿sabes?
¡Ostras!
Pues ese.
Bueno, bueno, vamos por los lanzamientos. Sí, sí.
Martes 18 de abril, The Disney Afternoon Collection. Poco sabemos de este juego. Son 6 juegos clásicos de Capcom y Disney, de la época de los 90. Y sale para PC, Play 4 y One. Y yo no sé mucho más. ¿Tú, Cristian, sabías algo?
Tampoco.
Surprise. Pues nada, muy rico.
Vale. Después, mismo día, 18 de abril, Wonder Boy The Dragon's Trap es... adiós. Es un remake de Wonder Boy 3, mítico juego de Master System. Y simplemente no sé mucho más. Sale para Play 4, One y Switch. No sé si va a ser en plan rollo pixel perfect, pero un poquito más pulido. O a lo mejor es un remake como Dios manda. Así que veremos qué tal. Sí, jueves 20 de abril. Aparece Siberia 3 para PC, Play 4 y Xbox One, pero yo creo que hablamos de esto
en
un programa anterior, ¿no?
A ver si es que se ha retrasado, al igual.
Puede que sí, ¿os acordáis que hablamos de
esto? Puede ser que se haya retrasado.
No hablamos con...
Tú no estabas,
Melón, Buscaminas Online.
Tú estabas robándome en Night Rider.
Vale, continuamos. Martes 25 de abril. Sale Dragon Quest Heroes 2 para PC. Pero no sé por qué solo empecé. ¿Tú sabes algo de esto?
No sé cuándo será para PS4, pero...
A lo mejor salió exclusivo y ahora sale...
Sí, no sé. Aquí sale vemos en una portada que sale el logo de Teenage, americano. Entonces no sé si a lo mejor es un lanzamiento en Estados Unidos o qué, pero no sabemos nada más. El martes 25 de abril también sale Outlast 2 para PC, tenemos aquí marcado, ¿no sale
en PC?
¿No sale en consolas también?
En consolas sale el 28, creo. Uh-huh. Con todo, con el primero y el
Whistleblower o algo así.
Whistleblower, uh-huh. Sí. Eso que se llamará Outlast Trinity, oh. Me parece.
Sí. Ah, muy bien, rico. Pues no sabía. Qué guay.
Reservado.
Reservado. mismo día, martes 25 de abril, también sale Sniper Ghost Warrior 3 para PC, Play 4 y Xbox One. ¿Alguien ha jugado a esto? ¿O me estoy confundiendo con Sniper Elite?
Sí, creo que es otro juego esto.
Vale, pues Ghost Warrior 3, ahí. Estupendo.
Estupenda.
Vale, viernes 28 de abril, otra vez. Sale Constructor para PC, Play 4 y Xbox One. También hablamos de ello.
En el primer programa.
En el
que
primero.
El que lo conocía era Cristian Leal.
Pues tal vez se habrá retrasado, porque no sé. De esto ya hablamos, que teóricamente.
O era el que salía para Linux.
No, bueno. Pues
bueno, ahora, no lo sé.
Pues ahora mismo no sé, pero bueno, aparte de las plataformas míticas, bueno, también sale para Switch.
Constructor muy rico.
Correcto. Aquí sí nos encontramos para Play 4 Dragon Quest Heroes 2. Para viernes 28 de abril, solo que sale un pelín más tarde.
Es lo que
estamos mirando porque nos miramos Cristian y yo en plan, este juego hay que hablar, juego de mierda, sí, ¿no?
Little Nightmares.
Vale, Little Nightmares. ¿Promete?
Promete mucho.
¿De qué
sí,
va?
Además, es un juego, bueno, de terror, acción, tipo Inside, por ejemplo. Uh-huh. No sé si conocéis.
¿Inside era de un niño pequeño? No, ¿eh? ¿O era la Among to Sleep o algo así? No sé.
Sí, tipo así, pero es un juego, creo que es indie. Uh-huh. Y vale bastante bien.
Ah, ya
bastante
estoy,
barato.
Estoy viendo un trailer ahora mismo y...
Es plataformero, ¿no?
Sí, jugando con esa segunda, tercera dimensión.
Sí.
Y es como se llama el de... Como el Never Alone,
Limbo.
Es de este rollito de juego.
El Unravel.
Oh, quiero probarlo. Sí. He oído maravillas de ese juego.
Vale, pues este juego sale viernes 28 de abril. Hemos dicho que es Little Nightmares para PC, Play 4 y One. Después, el mismo día, sale para Switch Mario Kart 8 Deluxe, que es el Mario Kart de Wii U con todos los DLCs y extras. Después sale un juego que se llama Pitoons Party...
Pitunsky.
Ok, la portada es una mierda. O sea,
Pitoons Party.
Pitoons Party para Play 4. O sea, realmente no lo digo porque sea importante, lo digo porque me parece una mierda.
Me parece un pincho con salchichas.
Sí, exacto.
Vale, pinchos con salchichas.
Exacto.
Oh, muy bien.
Mismo día. Scrollinger. Scrollinger, 28 de abril, que sale toda la traca. Sale Puyo Puyo Tetris para Play 4 y Switch. Yo sabía que salía para Switch, pero no para Play 4. Es un juego de puta madre. Son mezclados juegos de puzzle cojonudos y tendrá para 4 players en local, online y tal, va a ser.
O sea,
típico puzzle, pero que, bueno, Tetris ya lo conocéis, y Puyo Puyo es una japonesada que va como con habas y es de hacer figuras de 4 como sea, y es increíble. O sea que
el típico juego como el Chuchu Rock para estar jugando en casa.
Tiene pinta de PlayStation Plus este, ¿no?
No, este sale físico y de precio, pues yo creo que rondará los 35 euros en Play 4 y en Switch.
Bueno,
vamos. Pero bueno, ahí está.
Estamos viendo ya bastante salida a la Switch.
Bueno, de momento van poco a poco, pero sí. Bueno, vamos a ir finalizando. Domingo 30 de abril sale Shovel Knight Specter of Torment, PC, 3DS, Wii U, Play 4, Xbox One y todas. Creo que es la segunda parte de Shovel Knight.
Creo que sí. Estuve el otro día, di por casualidad, escuchando música. Que yo soy así de friki, me pongo música de videojuegos, me puse con bandas sonoras y tal, y encontré por casualidad la banda sonora de este videojuego. Me moló que te cagas.
Vamos.
Me metí a ver vídeos del juego. Uh-huh. Y es la polla. O sea, es ¿sabéis el típico plataformas?
Alberto pondrá la banda sonora de fondo.
Ghost and Goblins del rollito, que por cierto también sale para móvil, que lo he visto en una lista. Uh-huh. Nada, eres un caballerito en dos dimensiones. Bueno, es que os lo puedo enseñar, tío, es la hostia.
Vale, a mí, es eso. Yo creo que todos hemos visto el 1 y aparte está de puta madre, es eso, estética 16-bit. Música facilona y simpática y, bueno, de puta madre. Así que hasta aquí los lanzamientos de abril. Si os parece bien, pasamos a un poco ya con nuestro invitado. Así que nada, vamos a hablar con Cristian.
Y así para conocer, hola Cristian.
Buenas.
Bienvenido de nuevo. Nos hemos traído hoy a Cristian, socio propietario de la tienda Freakers, que tenemos en calle Aragón.
No confundir con el primer Cristian que tuvimos en el primer
programa.
No, ni con Cristian, nuestro fan número uno de los podcasts, tampoco. Por ejemplo, la cosa va de Cristian. Hola, Cristian.
Hola, Cristian.
Que, por cierto, sí, muy buen seguidor. Hay que agradecerle, siempre está ahí al pie del cañón.
Bueno.
Toma. Que pues nada, que ¿qué haces con tu vida, Rey? ¿A qué juegas? ¿De dónde te viene todo esto? Háblanos, cuéntanos de qué. Por ejemplo, el tatuaje de fanboy de PlayStation. Cuéntanos un poco.
Pues la verdad, de videojuegos he empezado desde que creo que tengo. Desde que tengo
uso
de razón, la verdad. Desde 4 años, si no me equivoco, con Famicom, que me lo regaló mi madre. Y mi primer juego era Donkey Kong.
¡Qué buen juego! ¡Qué buena infancia!
Muy bien, mamá.
Con Jumpman. Lo que pasa es que cuando yo vivía en Filipinas.
Claro, Famicom, para que no lo conozcan.
Es la NES, la es nuestra NES, conocida NES, y exacto. Jumpman es el mítico Mario.
Exacto. El primer Mario, donde salió Mario, es en Donkey Kong. Que creo que es un juego del 81.
Joder.
Sí.
Bueno, básicamente has empezado a jugar con lo que para mucha gente ahora es una pieza de la historia de los videojuegos.
Sí.
Y pasaste después a... ¿Cuál fue tu siguiente consola después de Famicom?
Game Boy. Game Boy era muy nintendero. Bueno, sigo siendo nintendero aún. Lo que pasa es que desde GameCube, personalmente, pienso que ha decaído bastante Nintendo. Porque están con los juegos bastante casuales, por así decirlo.
Juegos familiares, sí, también, con la
sí,
Wii.
Sí, con la Wii, empezó con la Wii y yo me gustaba el rollo de GameCube, ¿no? De sacar juegos, por ejemplo,
potentes Resident. Y con más gráficos
sí,
que y, otras consolas.
Exacto, y también con buena historia.
¿No sabes tú un Eternal Darkness,
Eternal por ejemplo? Eternal Darkness, iba a decir ahora, sí, por Resident. Ejemplo. Los Resident, el remake y el Zero, por ejemplo. Porque a mí me gustan mucho también los juegos de terror, aparte de rol. Entonces, ya de allí, con tantos juegos en esa consola que no vendió tanto, me pareció una joya. El último, la última joya de Nintendo para mí.
Ese más, es que es un juego. No sé qué no jugaba. ¿Jugabas tú con mi hermano?
Sí, en general GameCube. Yo opino igual que Cristian. O sea, a partir de. O sea, GameCube para mí fue, vamos, una consola súper potente. Lo que pasa es que Play 2 la eclipsó totalmente. Yeah. O sea, GameCube tenía juegos muy buenos, pero Play tenía el doble.
O sea, desde. No. Sí. Entonces, desde GameCube hasta ahora, Nintendo ha ido para abajo.
Para mí, pero bueno, lo intenté con la Wii U, lo intenté con Wii también, pero no me lleno como. Como GameCube, por ejemplo.
Joder, mira, eso es un. Eso tener un recuerdo de una consola y ver cómo la generación moderna no está cumpliendo realmente esas expectativas que tienes como jugador de toda la vida.
Sega también, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Sega Mega Drive estaba en auge y tal, y después Saturn. Empezó a sacar según qué cosas y las ventas fueron como fueron.
Al igual que ves ahora que ya, y... por ejemplo, lo que decíamos antes del Crash, que el estilo de juego como el Crash, el Spirit Dragon. Que no, son juegos que actualmente no se ve hoy en día, salvo que te saquen una versión remasterizada. Porque ahora ya el juego es como muy casual, como muy directo de todo a... Es cierto, ¿eh?
Y volviendo a Cristian, después de GameCube, derivaste a otras consolas tipo PlayStation,
sí,
o Xbox.
Sí, PlayStation, bueno, desde que probé PlayStation, la primera... sigo siendo ahora de Sony, no por nada, porque los juegos que me ofrecen ellos exclusivamente siempre me gustan y no me han defraudado hasta ahora. Entonces es eso, no es por la plataforma en sí igual, es por los juegos que ofrecen.
Uh-huh. No, es un buen punto, sí.
Pues te has perdido la saga Halo.
Tengo las consolas. De hecho, lo que pasa es que los FPS no es mi punto fuerte. En realidad, lo he probado. He probado los Call of Duty, lo he probado todo. Tengo los juegos, no lo he terminado. Entonces, no, creo que es más el mi gusto de género de los juegos, ¿no?
He visto que decirlo, que juegas mucho al Final 15, al Gears of War, te estoy viendo la camiseta ahora.
Sí, bueno, Gears of War es un
exclusivo
de Xbox también. Xbox,
sí.
¿Tú tienes la Xbox One?
Sí.
¿Juegas al 4?
Sí.
Qué envidia, bien.
Sí, Final 15.
Final 15, sí,
me gustó. Este estilo de juego.
O sea, te gustan juegos también que la historia sea importante, ¿no?
Es más importante para mí la historia que juegos online, por ejemplo. Porque online, la verdad es que a mí a veces me molesta jugar con gente.
A mí también me gusta.
Prefiero jugar yo solo y adentrarme en la historia, por ejemplo. Porque yo lo vivo en la historia, por ejemplo. Por eso me gustan tanto los juegos de terror psicológico.
Es que es alucinante cómo la gente critica los videojuegos como que no son arte, como que son un vicio oriental y tienen, sí, coño, la ludopatía. Nadie está enganchado a leer libros, pero la gente sí que está enganchada a la consola, ¿no? Pero cómo te traslada el hecho de jugar un juego de una sola persona con una historia muy profunda, igual que te lo haría un libro. ¿Sabes? Y encima es que tienes la oportunidad de estar interactuando, de desarrollarlo un poquito por donde tú quieras, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, en un libro no puedes hacer. Y que algo así se considere que dices que no, que es de friki matado, me toca mucho los huevos, ¿eh?
Ya.
Bueno, opiniones, al final. La gente que dice que los juegos tal, pues a lo mejor no está metida en este mundo o no ha llegado ignorancia.
Ves un anuncio en la tele de los programas estos de Vodafone y tal que están sacando ahora que dicen... sí, mi madre decía que no iba a hacer nada con los videojuegos. Yo soy un gamer profesional que está ganando más que el sueldo de muchos con carrera que se están comiendo los mocos.
Sí.
Y dice, míralo, jugando a jueguecitos, sí. Y mira dónde están. Sí. O sea, es que al final.
Un día podíamos debatir el hecho de si son si es un bien jugar a videojuegos o no, o qué aprendimos con ellos.
Compro.
Yo compro
un programa para hacer eso.
Veo debate. Bueno, y...
Yo no veo el debate porque a todos nos gustan los videojuegos. No,
pero, bueno, pero puede haber...
Hablar de estos puntos.
Claro, eso estaría guapo.
Hago un poquito más serio.
Vas por la calle y dices a la gente, ¿usted cree que jugar a los videojuegos sirve para algo? Por ejemplo... Sí, no, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? ¿O por qué?
Además, se me ocurre un colega en común que al igual podría venir invitado y hablar porque estuvo nuestro amigo Carlos, creo que estuvo metido en tema de competiciones y tal, y de entrenar, y creo que sponsorizado, ¿no?
Carlos Jabaloyas, dices. Sí, estuvo en un clan de Call of Duty Modern Warfare bastante importante y que ganaron...
Nos podría dar su opinión de alguien que lo haya vivido.
Sí, 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 posible invitado. Pues bueno, también Cristian está en una tienda que con el tiempo pues se ha vuelto bastante conocida entre la gente que somos así frikis. Y bueno, su tienda se llama Freakers y nos va a contar un poquito pues qué hacen ellos, qué tienen y todo el rollo.
Bueno, Freakers empezó con la idea de montar un sitio donde pueden venir la gente y expresar su amor por las picadas que hay.
por ponerle el nombre, ¿no?
Sí,
merchandising, cositas.
En realidad, para llevarlo día a día, por ejemplo. Tanto videojuegos, películas, series. También nos metemos con la música, anime y todo lo que podéis imaginar en el mundo de fricadas, de frikis.
Joder, es que suena un feo casi.
No, llamaremos a nosotros
frikis. Yo creo que ellos lo tienen como un término incluso familiar, porque su tienda es frikis.
Sí, hoy en día...
Entonces, quien va a su tienda son los frikis, o sea, los frikis.
Hoy en día
la palabra... algo despectivo. O sea,
no, para nada. Hoy en día la palabra friki... Para nosotros es un orgullo. Antes era mal visto, ¿no? Si te llaman friki es como un insulto. Bueno, hay gente también que aún piensa así, pero yo, desde que yo soy friki, me considero friki, pues para mí es un orgullo. Y además tengo grupos en Facebook donde la gente somos orgullosos de ser frikis.
Vale, disfrutamos lo que hacemos.
Claro.
Eso es lo que tenemos.
Y al fin y al cabo, todo el mundo son frikis de algo.
Sí,
ya sea de deportes, de música.
Sí, aparte de encontraros en tienda física, en Palma de Mallorca, también le podemos decir a nuestros oyentes si te podemos ver en algún sitio tipo Facebook o página web y tal, para que le puedan echar un vistazo.
Claro, estamos en Facebook, podéis buscarnos por Freakers. Veréis el nuestro logo
Superman
con el font de Superman, exacto. Y también estamos en Instagram.
Eso no lo sabía.
Sí, acabo de hace nada. @freakers_. Y claro, por supuesto, tenemos la tienda online.
Estupendo.
No, mira, eso es interesante.
Muy bien, sí.
Para la gente que nos está escuchando, para comprar. Lo que vendéis en tienda física,
claro.
Online, ¿no?
Sí, tanto.
Así no hay que moverse de casa.
Para
los que estáis en el bater ahora mismo, www.freakers.com. Ya, echadle un ojo al catálogo.
Aparte, dejaremos toda la info más abajo, en la información de iBooks. Dejaremos lo que es el enlace de Facebook, de Instagram, la web e incluso la dirección de la tienda física. Así que, no sé, ¿tenéis alguna pregunta para Cristian? ¿Alguna pregunta normal? ¿No guarrilla, que te conozco?
Pero ¿cuánto te mide el fondo de la chaqueta? Me has comentado antes que estáis montando eventos en la tienda. Que tenéis una serie de eventos, que eso también es muy interesante saber.
Sí.
Que no solamente es una tienda como tal, sino que también participan en eventos y promueven pues concursos de cosplay, serie de...
¿Puedes apoyar un poquito? Por ejemplo, claro.
Y tenéis reuniones de grupos, esto.
Exacto.
Cuéntanos un poco.
La verdad es que no te puedo adelantar mucho porque
sería hacer spoilers.
Sí, es una sorpresa, pero.
Pero lo estamos anunciando, aquí
estamos diciendo que vamos a tener bastante movimiento en la tienda durante este año 2017.
Te voy a despedir ahora mismo. Vale, pues ya sabemos.
Pues si tenéis alguna pregunta más, ahora es el momento. Y ¿alguna preguntita?
A todo esto, pues el horario de la tienda es de...
De 10 a las 9 de la noche.
Toma. Ok, y bueno...
Nos cerramos mediodía.
Y corrección, es .es y no .com. Freakers.es. Correcto, estupendo.
Gracias.
De lujo.
Maravilloso.
Pues bueno, vamos a pasar, si os parece bien, a las preguntas al invitado, que ya lo inauguramos con Kruta en el programa anterior y va a ser algo pues que dejaremos de momento fijo para todos. ¿Os parece bien si empezamos con esta sección? Pues aquí tenemos las preguntas. Prepárate, Cristian, agárrate fuerte.
Vale, pues a ver, bueno, son una serie de preguntas muy simples.
Por las que todos hemos pasado.
Exactamente. O sea, no, realmente la sección sería tu primera vez. ¿Vale? No te malpienses, pero ahí queda, ¿vale? Bueno, la primera pregunta sería, ¿primer juego que jugaste? Que bueno, creo que ya nos has contestado ya, sí, antes, pero bueno.
Lo que he comentado antes sería el Donkey Kong de Famicom, que jugué y estaba Jumpman, conocido ahora mismo como Super Mario o Mario.
Muy bien. Segunda pregunta. ¿Primer juego que te regalaron?
Pues sería ese.
Coincide.
Coincide, sí. Sí, porque no tenía dinero para comprar.
Le estamos petando, ¿eh? Ya nos ha respondido la primera, segunda, primera vez. Muy bien. Continuemos.
Tercera pregunta. ¿Primer juego que te compraste con tu dinero? Que tú recuerdes en plan, guau, ha salido un juego y con los ahorros que me han dado de lo que sea, me lo compro.
Vale. Mi primer juego que lo compré con mi dinero siempre... Siempre... No me acuerdo.
Se ha quedado.
¿Qué estás intentando traducir o algo?
No. Ah. Es un juego de terror.
Ajá.
Y es el Alone in the Dark. Ahora,
no me acuerdo. ¿De Play 1?
Sí, de Play 1.
Alone in the Dark, sí. Ostras.
Yo lo jugué en PC.
Sí.
Qué bueno. Creo que jugamos juntos en PC en mi casa.
¿Lo robaste también?
No, porque se estaba instalado.
Bueno, cuarta pregunta. ¿Primer juego que alquilaste?
No alquilo juegos.
No alquilo. No,
nunca he alquilado ningún
juego. Ya somos dos. Yo no soy tampoco de alquilar. No. Creo que si he alquilado alguno ha sido si hemos querido probar alguno. Últimamente, ahora en plan... Me acuerdo, creo que lo hicimos con el The Order.
Sí, sí, sí. Y con el Mortal Kombat.
Pero poca cosa más.
Y el... Bueno, si no alquilaste, a lo mejor algún juego que te dejara algún amigo, que te prestara o...
Tampoco, porque... Os explico. Porque yo no alquilo ni presto juegos. Porque soy... Creo que soy una persona que... Cuido bastante bien mis cosas. Entonces, soy muy celoso con mis cosas. Eso lo sabe mucha gente que me conoce.
Así que cuidado, niños, no le toquéis la chaqueta, claro, nueva. Sí. Que os salimos esa puñala.
Si compro un juego, se me queda. Y si no se me queda, es porque yo tengo otro igual. Y vendo ese juego que está un poquito tocado. Uh-huh. Y yo soy así.
Yo soy bastante igual. Me da mucho palo prestar... Sí. Prestar algo porque yo tuve mala experiencia de que sí me robaron juegos y buff, me cuesta.
Sí.
O sea, lo dejo a mis allegados. De hecho, a vosotros.
Bueno, voy a un bajo la lista.
Sí, puede parecer raro, pero voy con una lista pues eso, pues que a Borja le dejé el Ocarina of Time de 3DS y lo apunto y le hago un check porque no quiero que se me olvide y he tenido malas experiencias con gente de que sí me ha robado pues tanto CDs de música como videojuegos. Entonces entiendo que Cristian haga eso porque, jolín, sabe mal.
Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Primer juego que perdiste? Aunque claro, si no eres muy de prestar juegos,
sí.
A lo mejor no has perdido ninguno, pero dices que tuviste alguna mala experiencia.
Sí,
o
tuve con un amigo mío, que ahora ya no es.
Instantáneamente. Oye, que a mí me... El
Blizzard,
el Reinhardt,
yo
eso.
Bueno,
que aún está aquí,
Hasta que no se lo devuelva. Cariño. Bueno, tu ex amigo.
Perdí el juego de Tomb Raider The Last Revelation. Y me dolió mucho porque es un juego que me gustó bastante. Tardé meses en terminar ese juego. Porque me acuerdo que había un puzzle donde tienes que subir en la pirámide y no sabía cómo subir. porque no había guías ya en ese momento, pero sí, no.
En aquel entonces, como te quedas, no era uno.
Yo no miro guías, nunca he mirado guías, aunque yo colecciono guías, lo compro para
coleccionismo.
Para coleccionismo, claro. Para guardar, para mirar.
Joder.
O sea, que te,
con dos cojones,
que te robaron, o sea, el Tomb Raider de la
Tomb Raider, sí, se quedó así y al final yo compré otro.
Joder. Hostia, yo tengo una duda, porque yo sí compro guías para usarlas, ¿no? Tengo ahí un par muy bonitas que no he tocado, pero que las compro para usarlas. ¿Cómo te sientes cuando estás ahí en algo ultra picado que te dan ganas de matar a la consola?
Ahora mismo ves un vídeo en YouTube, ahora mismo.
Sí, sí, ahora mismo, pero él no lo hace. O no haces un qué, no, y tienes la guía ahí y no puedes tocarla, tienes como...
No, porque para mí, si yo lo toco, ya es quitar el plástico y ya no tendrá valor.
Claro. Joder. Colector.
Es un poco raro, la verdad. Es un coleccionismo raro. Porque en realidad, si tú compras...
Es para usar.
Es para usar, ¿no? Pero bueno... Yo estoy intentando montar una librería de guías. Y de momento tengo bastante, sí, unos 200 guías.
¡Joder!
De momento.
¿Y esta?
Joder, pues nada, me quito el sombrero.
Pero no las leí.
No.
A ver, entiendo ese sentimiento. ¿Tú tienes juegos precintados también? ¿Sin abrir?
Sí, lo que pasa es que soy una persona bastante activa, digamos, que siempre tengo que hacer algo. Pero me encanta comprar juegos, porque puedo también. Pero lo que pasa es que no tengo tiempo. Entonces se me queda ahí, a veces hay lanzamientos de 5 juegos. Y me compro los 5 y juego a uno. Y ya desde Play 2 estoy acumulando juegos... presentados, entonces vale. Lo mío ya creo que rosa a la enfermedad.
Estamos hablando de juegos precintados de Play 2. No quiero esperar algo que queda Play 3, Play 4.
Saliéndonos de las preguntas, ¿podemos ir un día a tu casa a ver tu colección?
Claro, claro.
Vale, gracias. Ya vamos, ya hacemos fotos.
La pregunta sería, ¿entramos en tu casa?
Seguro que te pone un traje de estos ahí.
Tendremos que entrar
bacterias con guantes.
En una ducha de estas de viento.
Bueno, next.
Bueno, next, exacto. Primer juego que te dejó flipando, que te sorprendió mucho.
Silent Hill, el primer Silent Hill, nunca lo olvidaré, porque me atrapó la historia, aunque luego superó con el Silent Hill 2, por la historia en sí, porque el protagonista, no sé si esto es spoiler, pero mata a su mujer. Y a mí esto
me es un spoiler, pero lo dejaremos pasar. que lo haya jugado bien y que si no se jode.
Y si no, coge, se compre la guía y la lea.
Exactamente.
El juego tiene 16 años.
Ah, eso.
me entró bastante y me tocó. Ese juego para mí, bueno, el primero también, porque es el primero que salió, ¿no? Pero me tocó el Silent Hill 2 bastante y lo considero obra maestra.
Yo debo decir que nunca he jugado a ningún Silent Hill porque, o sea, solo he probado la demo que venía con el Metal Gear 1.
Yes.
Y daba tanto cague estar ahí en medio de la niebla que yo decía, mira, quítalo y pon el metal porque...
No he jugado tampoco a juegos de miedo de estos, tío.
Es
un cagado para esto.
Silent Hill es locura.
No, pero si no me llegué ni a pasar ni el Alan Wake...
Pues, muy bueno.
A mí me ponía muy nervioso, tío. Y que vaya, no puedo. Igual que con el Dead Space, no puedo.
Yo, con el Dead Space, curiosamente, me lo estoy gozando con Dani. Yo no soy de juegos de terror.
Hombre, sí, claro. Pero si te pasas con alguien, yo creo que con Dani ha sido con el que he jugado más sagas de terror en el sentido yo. O sea, todos los juegos han sido. No, nunca por mi cuenta, ha sido con Dani, ¿sabes? Porque yo por mi cuenta ni de coña me enchufo un juego.
Pero Dani me dice mañana el juego Silent Hill y le digo que no. O sea, lo recuerdo tan mal.
No, yo con personas sí. Yo con personas sí, pero un día podríamos hacer un álbum.
Sí, porque tiene. Sí. Además, no sé qué tiene el Silent Hill que me recuerda el estilo de mapeado y cómo se movía el tío y todo. No sé si os acordáis de un juego que no tiene nada que ver. El LBA, el Little Big Adventure.
Que era... Pero ese no es de miedo.
¿Cómo,
sí?
¿Cómo?
No es de miedo.
¿De qué consola?
¿Pero sabes ni hacia la cabeza?
¿De qué consola?
Para PC. Eres como un muñeco azul.
Ni idea, no, no, no. Es una aventura gráfica, eso.
El LBA. ¿Tú te acuerdas de eso?
¿Jugamos en casa?
Mira, ya lo subiré.
Bueno, pasamos a la siguiente, que nos liamos muy fácil. ¿Primer juego que te pasaste?
Primer juego que me pasé, el Tomb Raider 2, que...
Hostia.
Que recuerdo que es difícil. Bueno, el 3 es más difícil. Pero...
Hostia, pero los Tomb Raider poligoneros eran difíciles,
sí,
¿eh?
Sí, sí, me enganchó.
Sobre
mucho.
Todo para el final. Era como, digamos...
Muy bueno, muy bueno. Lara Croft, para mí... Es un icono, y aunque lo hayan cambiado...
Ahora todo, ya no las tiene triangulares.
No.
Esas pirámides buenas.
Pero para mí es un icono de videojuegos.
¿Qué te parecen la Lara Croft moderna? Porque a mí me gusta mucho más que la antigua. Vamos, yo he descubierto unos juegazos increíbles. Pues.
Tiene otro rollo, ¿no?
No, quiero saber la opinión de alguien que ha disfrutado mucho de, claro, los antiguos.
Hombre, he hecho en falta la esencia de Tomb Raider, porque yo soy muy de antiguos juegos, ¿no? Sí que es verdad que la historia y cómo es el personaje de Lara Croft ahora está muy bien escrita, está bastante bien. Lo que a mí, la esencia de Tomb Raider, para mí, de los antiguos, es el salto imposible, por ejemplo, de los saltos que hace ella, que tienes que hacerlo, calcular.
Claro, bien, las zancadas y darle en el momento.
Claro, ahora está mucho más automatizado todo, claro, el tema de las plataformas.
Sí, yo creo que también juega el papel de los gráficos antiguos, ¿no? Entonces son tan limitados que aprovechan al máximo
de la jugabilidad, sí, que sea, exacto, lo más complicado, sí, incluso los puzzles, o sea, no tiene, sí, nada que ver los puzzles de antes, uh-huh, con los de ahora, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, el último Tomb Raider me lo he gozado porque es un juegaco, pero no me ha resultado difícil.
O sea, no,
muy fluido.
Exacto.
Que es un poco la línea de todos los juegos que están siguiendo ahora, pero es lo que dice Cristian, que antiguamente, coño, no teníamos esa potencia gráfica, pues vamos a explotar el que, coño, un Alex Kidd que o lo hacía al milímetro,
claro,
o no te lo pasabas, ¿sabes? Sí. O sea, pues lo mismo con los Tomb Raider.
Es que me gusta retorcer los juegos.
Claro, que sea un reto, ¿no?
Sí, un reto bastante difícil. Me gusta mucho.
Vale, lo que nos lleva a la siguiente pregunta, que ¿cuál fue el primer juego que no te pasaste, que se te atragantó y no hubo manera?
Uf. Los Call of Duty.
Es buena esa, ¿eh? Porque no son difíciles.
Claro, no son difíciles,
pero es buena.
Claro.
Sí, pero ¿por qué? Porque son juegos que no puedo. Aunque lo intento, he intentado varios. Creo que tengo 6 juegos de Call of Duty. Porque, claro, todo el mundo habla de Call of Duty, ¿no? De la saga. Y Battlefield también. Lo que pasa es que no puedo con el sistema en sí. Me parece bastante demasiado rápido y todo igual, disparar,
o sea, muy arcade, muy locura, sí, disparar
y... Que no lo puedes disfrutar,
no,
como a ti te gusta, no, disfrutarlo, vamos.
Exacto.
Vale, y entonces, vale, la última pregunta es, ¿un juego que te decepcionó? ¿Resaltarías también Call of Duty o alguno que más bestia?
Sí, quizás alguno que esperases...
Exacto.
Con buena gana y dijeses, hostia, esto no es lo que yo esperaba, o vaya mierda, los anteriores han sido buenísimos y esto es una mierda, yo que sé, algo así.
Me decepcionó, pues diría, por ejemplo, no llamaría decepción, pero quería más, por ejemplo, a este juego, se llama Heavenly Sword.
Ah, Play 3.
Y la verdad es que me gustó bastante el juego. Lo que pasa es que lo encontré bastante corto. O sea, terminó el juego y ya...
Dijiste, ya está, ¿no?
Ya está, ¿qué ha pasado aquí? Quiero más. Y al final canceló el segundo, me parece.
Sí, sí, sí.
Eso me pasó con
el fan. Sí. Fue el lanzamiento de Play 3, de lo primero.
Sí, exacto. Y es un buen personaje.
Parecida a la de Horizon, ¿eh? A la de Horizon.
Exacto.
Bueno, pues nada, hasta aquí las preguntas a Cristian. Vamos ya con el último punto, que vamos a hablar un poquito de Horizon Zero Dawn, este juegazo que tanto buenos ratos nos está dejando. Vale, ya estamos aquí para hablar de Horizon, este super lanzamiento de marzo, ¿vale? De los que estamos aquí, solo hemos jugado tres, que somos Cristian, Borjus y yo, que soy Berto. Bueno, empiezo yo, porque ya tengo el ordenador delante y esas cosas.
Practicidad.
A mí me está molando mucho, pero porque es que es el tipo de juego que me gusta. Para mí es una mezcla entre un Tomb Raider de los modernos y un Skyrim, ¿vale? Con todo lo que te puede dar un mundo abierto. La voz recuerda mucho a la de Lara Croft moderna también, que es la Michelle Jenner esta. No es la misma, pero recuerda, ¿vale? La historia mola mucho. Lo que mola es que empiezas desde que eres una niña. Y entonces, digamos que vas aprendiendo a jugar lo que en cualquier juego sería un tutorial que te lo meten con calzador. Pues aquí lo aprendes.
Un prólogo.
Exacto. Lo aprendes desde que eres pequeña. Pues eso, aprendes a.
También es una fórmula para conseguir que sea más carismática el personaje. Sí,
claro, o
sea,
claro.
Pues, a la vez crecer, ves un poco lo que le pasa, ¿no? Hasta que se hace adulta.
Exacto.
Y ves es un personaje cualquiera, que desconoces de dónde viene, por qué viene, tal, o sea.
Desconoces muchas cosas y ahí está la gracia de la historia, de que tú misma, como protagonista, quieres descubrir pues quién es tu madre. No vamos a hacer ningún spoiler, pues eso. Porque
sí, o sea, poniendo en situación un poquito el juego, digamos que transcurre, si no voy mal, creo que es como entre el 2080, 2100
esto
o algo así.
Esto sí que no tengo ni idea.
O incluso más, ahora no estoy seguro. Pero bueno, sé que es un futuro en el cual ha habido un colapso. Y está dominado por una especie de máquinas, animales, dinosaurios, llamado X.
La humanidad ha vuelto a vivir en
tribus. Y hay como tribus. Y lo que me mola mucho, que encuentro que es un punto y sobre todo, bueno, según como hayas avanzado en la historia, es que el personaje es como cualquiera de, digamos, de nosotros que hoy día se cuestiona cosas, ¿no? O sea, como temas como del sistema, religiones, por qué pasan según qué cosas, ¿no? Y me mola mucho porque te puedes sentir muy identificado en ese aspecto, ¿no? En el hecho de que ella es una tía súper inteligente, súper coherente y que le quiere buscar una explicación a todo, ¿sabes? O sea, no se conforma con lo que le puedan decir las tribus, de que si es por un dios, que si por qué estoy viendo una pedazo máquina que parece un animal, ¿sabes? O sea, no sé, todo tiene que tener un porqué. Y te mete tanto en la historia que creo que hasta ahora, desde los pocos juegos, que te puedes meter tanto. O sea, yo creo que no vivía una inmersión de esta manera en este universo, digamos, desde los Metal Gear. No sé si estáis de acuerdo, pero no sé, o sea, es que otros juegos tipo, yo qué sé, Uncharted, Tomb Raider, no sé, podría decir más juegos así modernos, se podrían parecer, o The Witcher y tal. Son juegos que sí, a lo mejor hay fans que siguen realmente la historia y tal, pero no hay un universo, un ambiente, ¿no? que te cause curiosidad, ¿sabes? En cambio, Horizon, o sea, y encima como IP nueva, ¿sabes? O sea, porque esta gente no se había jugado a hacer un juego de este calibre hasta, o sea, la fecha, ¿sabes?
Que tiene un universo que se puede expandir la muerte.
Sí,
un ejemplo es el Halo. Los Halo mismos.
Es que exactamente.
Que son,
o sea,
cuatro,
es que por lo que estoy viendo, sí. O sea, están hablando de tecnologías, de teorías y tal en el juego. Que es cojonudo, tío. Es que da hasta para una peli. O sea, es que es una pasada. Sí,
es una pasada. Es un concepto rebuscado, está bien.
Sí, sí, sí. O sea, en cuanto a historia, para mí no le doy un 10 ni le doy un 9, pero le daría un 10, ¿sabes? O sea, una pasada. Y después de jugabilidad, lo que ha dicho Berto. O sea, recuerda mucho un Skyrim, un The Witcher. A la gente que le gusta, mola porque todo está muy justificado. Es cierto que hay un mogollón de cosas mejorables, ¿no? Pero no sé, está, o sea, no farmeas según qué cosas porque sí, sino es para a lo mejor mejorar una cosa o para indagar más del universo. O sea, hay un mogollón como de hologramas y cositas así y de notas y eso, que tú puedes ir leyendo y te expande la historia una pasada, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que se han pegado un curro ahí de creación de universo, o sea, muy, muy, muy grande.
Muchos coleccionables para los que nos gusta farmear, de bueno, y pues eso, explorar cada rinconcito y tal, hay mogollón de cosas para encontrar e incluso nos da recompensas por esto, porque hay gente que nos las compra y...
Sí, sí, por eso, que demás. Todo está justificado, que no es por sacarme el trofeo de Play.
O sea, no te llenan la mochila el inventario porque sí.
Exactamente, todo tiene un uso. Sí, o sea, y está muy bien porque
tienes que... muy rápido.
Exactamente, eso es otro punto, que tienes que gestionar muy bien el tema del inventario, qué tiro, qué recursos tiro, qué no, según tu modo de juego, porque es que ahí...
No encuentras una mochila.
Lo bueno es que la modalidad de lucha es que es...
No.
No, te la fabricas.
Puedes aumentar tu capacidad de carga, tanto de objetos, como de armas, como de...
Pero claro, lo guay es que según tu lucha, puedes dirigir, pues hay X armas que a lo mejor, pues yo que soy más sigiloso, más tal, no sé qué, pues preparo trampas y tal y no sé qué.
O sea, que modificas
tu estilo. Otro va a saco, con la lanza pegar los tiacas al de esto. Ya después tú como te lo quieras montar, ¿sabes? La libertad que tiene y lo bueno es que ya no solo es el modo de juego que tú quieras hacer, sino que dependiendo del modo de juego que tú quieras hacer, pues tendrás que recolectar una serie de cosas o tal para poder fabricar munición de X arma que te permite generar ese modo de juego.
Te ocurre lo mismo con el Skyrim, que empiezas siendo un heavy armor y acabas
metiendo... A lo mejor no es tan ramificado y no tiene tanta cosa, porque por ejemplo las armaduras, tanto las armas como las armaduras tienen... Dependiendo, digamos, de la gama más alta o más baja, tienen como una o dos ranuras de mejora. O sea, no es como un Skyrim o como un The Witcher, que a la hora de hacer armas o armaduras
se te va a dar.
Exactamente. No es tan así, es más simplón en ese aspecto.
Y de hecho, no hay drop, tampoco no. O al menos yo no me he encontrado ninguna armadura en ningún sitio. O sea, tienes que buscar los recursos para poderla comprar.
Exacto, armaduras y armas no te encuentras. Te encuentras mejoras, eso sí.
Pero los modificadores, es lo que te puedes encontrar.
La gran espada del...
A ver, es cierto que para ser un mundo abierto está muy... Se ven muchas cosas, no limitadillas, ni mucho menos, pero sí que lo que decimos, han absorbido de otros juegos mundo abiertos. Y dices, coño, es yo creo que como el diamante en bruto que puede ser una virguería de juego. Ya, ¿sabes? O sea, y bueno, y gráficamente hablando, lo mismo. De lo mejor que hemos visto hasta ahora.
Sí, yo creo, no sé si tú, Cristian, has probado este juego en...
¿Te gusta este estilo de
juego? El tema de gráficos y tal, yo creo que es hasta ahora...
Estoy de acuerdo con lo que decís, ¿no? Con el juego, yo lo tengo desde el primer día. Y aparte de lo que habéis dicho, para mí lo que me atrapó es la historia del personaje, ¿no? De ella, de que juega un papel de quién soy, que tengo que buscar respuestas, quién soy. Entonces te invita el personaje que tienes que conocer a ella. Y entonces eso es lo que le hace grande.
Claro, eso es lo bueno, lo que decíamos de, por ejemplo, los coleccionables de lectura o de hologramas y tal. Como tú no sabes nada del personaje, pues todas esas cositas como que te las pillas y te dan ganas de leerlas. Mm. O sea, no es como en otros juegos que a lo mejor te dan información y dices...
¿Para qué?
Cuadrado, 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 hasta luego, ¿sabes? O sea, no, sino dices, coño, pues a ver qué me cuenta. ¿Sabes? Porque a lo mejor te cuenta y te mete muchísimo, es una pasada.
Aparte de los gráficos, que está bien, está bastante bien, lo de la banda sonora, la música que hace, que tienes es sin palabras.
Es un factor muy importante bueno, porque, sí. Mira, sin ir más lejos, hablando del Gears of War antes, Javi y yo descubrimos que las bandas sonoras, increíbles. Y es un factor que juega algo súper importante en los videojuegos y que la gente pasa desapercibida, pero es que de una banda sonora buena... A una mierda de banda sonora...
Se te carga el juego.
Es que te cambia la inmersión y te cambia todo, ¿sabes? O sea...
Aquí para cualquier oyente que no lo pudiera saber... en la sala ahora mismo hay unos cuantos músicos... Y entonces el tema de la música y de la ambientación y demás... Nos atrapa mucho por el tema de haber aprendido a escuchar música... Y haber aprendido a componerla y demás... Y prácticamente creo que todos aquí escuchamos bandas sonoras. Si no es por la de Skyrim, la de Gears of War, que pues la descubrimos...
Hace poco tiempo me puse el Machinarium.
¡Hostia!
¡Brutal! Es un juego en realidad tal, pero es
bueno, que la es un música juego, la
trapa. El juego es un juego.
Pero con la música, música
más. No, yo para trabajar es lo que me pongo.
Por eso.
Me pongo bandas sonoras épicas de videojuegos, claro, para estar ahí a tope. Y no sé, del Horizon, poquita cosa más que decir para no desvelar tampoco mucha cosa.
No, claro, no vamos a hacer ningún...
No ha salido ninguna guía, Cristian, aún, del Horizon. Que la tengas
sí,
bastante.
Ah, ya ha salido guía.
Sí, ha salido guía, pero en versión...
Digital.
No, Pocket. Que digamos que lo vende con Playmania.
Ah, hostia, vale.
No es oficial, entonces.
No es oficial.
Y es una pregunta.
Coleccionable también.
Claro.
Porque es la primera.
Claro.
Un dato curioso que he leído hoy. Ya hay una Kojimada en Horizon Zero Dawn. Se ve que hay un objeto que lo puedes encontrar que ¿sí? La silueta es como el casco del protagonista del nuevo juego de Hideo Kojima.
No sé si es Raiden.
Sí.
Ay, cómo no me gusta la amiguita que nos tira Kojima.
Mete estos cuatro píxeles ahí, que se te caigan.
Sí.
Como que
me sobra un mega.
Como no un radio cassette para escuchar la radio del Metal Gear. Eso es. Ese me mola mucho. Que en el Metal Gear Solid se escucha en un radio cassette la grabación de la radio del PT. Y así como escuchas a veces algún reporte, hemos traído los cascos nuevos de tal, o escuchas un helicóptero o algún combate tal, llegas ahí y estás escuchando al tío de la radio y él la mató a ella y el número era tal, y es como, what the fuck, ¿qué es esto?
Kojima, ¿qué ibas a decir, Javi?
Durabilidad. ¿Cuántas horas?
Pues yo solo con decirte que llevo como 40 y pico horas jugadas ya.
¡Jesus!
Y no me lo paso. O
sea, vale, pero
que me queda poco, me lo vuelo. Pero llevo 40 y pico horas jugadas.
Vale, pero no es un Skyrim de 200, ¿no?
No es un juego tal, pero teniendo en cuenta que hoy un juego que dura 15, 20 horas.
¿Tienes rejugabilidad?
Yo creo que sí.
No, es que lo bueno creo que tiene este juego es que una vez estás jugando, te dan ganas de hacer todo. No es como otros juegos que dices, ya dejaré los coleccionables estos para luego. Sí. O ya me lo pasaré en difícil para... No. O sea, es que es un juego que dices, me está pareciendo fácil, me subo un poco la dificultad. Pero es que vas a jugar y a intentar conseguirlo todo. O sea, entonces, ¿rejugable? Yo creo que no.
Sí, porque
es inmersivo, es un juego como un Metal Gear, me refiero. ¿Es rejugable? Sí, pero hasta que se te olvide. ¿Me explico? O sea, no te vas a jugar un Metal Gear 1 y al año te lo vas a querer jugar.
Pues yo sí, yo sí.
Bueno, ya me has entendido.
Ya me lo veo, es que a mí eso, por ejemplo, me pasa, yo lo jugaría, pero no me apetece dedicarle 30 horas o 20 horas al juego cuando aún tengo cuatro cosas pendientes. Y el poco tiempo que le dedico a jugar es...
Pero porque no tienes tiempo ahora.
Sí.
O sea, si, yo tampoco tengo tiempo, pero si tuviera tiempo sí que me gustaría pasarme los juegos al 100%.
Claro.
Mientras que ahora o no me los paso, o si me los paso, ni de coña, con el 100%, ni logros, ni nada.
Yo soy de los que van justitos de tiempo para jugar, pero aún así, no sé cuántas horas le he dedicado ya al Horizon, pero es que cuando estoy en una zona, por ejemplo, en una zona nueva, que con sus misiones, o sea, me mola completar todas las misiones que hay en la zona, conseguir todos los coleccionables, que probablemente si vas a piñona por la historia principal, sudando de las secundarias y tal,
es que
en unas 15 o 20 horas te lo puedas pasar.
Igualmente es un juego que está muy bien encaminado, porque yo me he dado cuenta, porque creo que de todos soy el que va más avanzado en cuanto a la historia principal, que te va guiando muy bien para que te chupen las secundarias. Porque esto es lo que digo, como te dan más información de lo que tal, que no son gratuitas. Sí hay alguna que otra gratuita, pero hasta cierto punto, porque te dan información de, por ejemplo, esa tribu.
Uh-huh.
O de la actitud, claro, de esa zona y tal. Entonces, te van guiando que llega un momento que pocas cosas dejas de hacer. ¿Sabes?
No, no vas a recoger conchas a la orilla del mar porque una señora quiere hacerse un collar. No es
exactamente, eso. No es tan exagerado como un Fallout.
Mátame,
que había misiones de recadero.
Sí, o ir y tocar un botón en una central de lo que sea.
Que
sí.
No te aporta nada al juego ni a la historia. Es simplemente una misión más para conseguir más experiencia y ver ese sitio. Ya.
Sí.
Pues aquí no. Aquí lo bueno es que todo te chupas de algo, ¿sabes? Y es lo guay.
¿Tú te lo has pasado, Cristian?
No, que va. Yo me he puesto con la dificultad muy difícil, como siempre. Que no me gusta.
Yo estoy jugando en difícil.
Estoy nada, ni siquiera por la mitad, porque yo estoy haciendo secundarias y estoy descubriendo los animales, ¿no? Animales robot, y me gusta coleccionar y vender y subir nivel. Pero porque soy así. Sí, no lo puedo evitar. Ya me gustaría terminar el juego, pero como no tengo tanto tiempo, me gustaría exprimir este juego porque la verdad que... Exacto.
¿Qué nivel eres ya, Cristian?
36, creo. Sí. Y nada, he estado jugando como 40 horas. Joder. Así.
¿Desde qué estiras? ¿Hasta el 100? ¿50?
No, es que no, yo creo que por el 43 o 44 y creo que hasta el 50.
50.
Creo, sí. Porque DLCs. Hay un logro que es, llega hasta el nivel 50.
Vale, DLCs. Entonces,
doy por hecho que...
De momento no sabemos nada de
han DLCs. Dicho que sí, que sí. Habrá DLCs
hombre, gratuitos. Hombre, es un universo que da sí. Gratuitos, además.
Sí, eso
dice. ¡Ole, ole, ole!
Un buen punto para...
El eso dijo Guerrilla, dijo eso, que eran gratis.
Sí. Sí.
Bueno, pues nada, bueno, conclusión, ya. No nos gusta Horizon, vaya mierda, que nadie se lo compre. Pues nada, ¿nos despedimos ya o qué?
Sí, tomar, yo creo que sí, ¿no?
Sí. Bueno, lo de siempre, Cristian, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A ti,
un placer. Por
porque la verdad es que da gusto encontrarse gente que pueda, con la que puedas explayarte y hablar y llamarle friki a la cara sin que se sienta ofendido y que te pueda responder lo mismo, ¿no?
A la mierda.
Y nada, recordar que vienes de Freakers, www.freakers.es, que podemos exacto. Encontrar mucho merch, podemos encontrar mucho ambiente.
Y la alarma de Dani puede volver a sonar. Sí.
Y que tenemos que estar pendientes porque eres tan cabrón que no nos quieres revelar qué eventos vais a montar en la puñetera tienda. Y nada, eso, que muchas gracias.
Y bueno, como siempre nos despedimos diciendo que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, tenemos página web, tenemos iBooks, probablemente tengamos SoundCloud.
Estamos en ello.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
Estamos en Twitch, en Twenty, en el Fotolog.
En el Fotolog, en el MySpace,
en InfoBalear, en Terra.
Y en Foro Coches.
Y cualquier comentario, ya sabéis dónde ponerlo.
Exacto, dando vuestro amor y todo lo que queráis. Y así como siempre nos despedimos con...